Cine con las Amicas es presentado por el nuevo antitranspirante Nivea Beauty Elixir. Hola, hola a todos. Hola, hola a todas. Hola, hola a todes. Hola, hola a todis.
Me gusta el todis porque es como las galletas.
Sí, pues aquí somos chanchas. Bienvenidos a este podcast que se llama
Al Cine con las Amicas.
Y bienvenida, negra cesante.
Sí, me saludaste después del nombre.
Perdón, que quería decirlo. ¿Cómo has estado?
Bien, contenta de que hayamos llegado vivas al último capítulo del 2020, año culiao. Oh. Y al último capítulo del Cine con las Amigas. ¡Oh! ¡Se acabó! ¡Chan! ¡Rue Chanes! Sí.
Ahí está.
Con Valeria nos peleamos, se acabó este podcast.
Ya no hay podcast.
¿Te cachai? No, pero teníamos que hacerlo y teníamos que cumplir con el auspiciador.
Sí, ya vamos a hablar del auspiciador, pero sí, hay que adelantar que este es el último podcast del año y, aunque no lo crean, nos vamos a tomar vacaciones.
Todo enero
no va a haber podcast, así que disfruten este resumen del año y guárdenlo, escúchenlo de a poquito. Mentira, escúchenlo primero de una para que las estadísticas de Spotify nos mejoren, porque la gente lo escucha parcializado y nos caga.
¿Tú decís? Sí, yo encuentro que el nuestro siempre dice que lo escucha caleta gente.
No, sí, pero si lo escuchan de una tirada va a decir que el porcentaje de retención, ¿verdad?, es más largo, ¿cachai?
Ya, pero nuestras weas son como la Teletón, yo entiendo que la gente lo escuche como por parte. Aunque los últimos han estado de menos de 2 horas, muy orgulloso.
Lo hemos intentado y lo hemos logrado, así que eso. Pero antes de continuar con esta información, démosle un gran aplauso a Nivea Deo Beauty Elixir, que nos acompañó todo el año, nos hermoseó las axilas. Lamentablemente estamos en pandemia y no puedo mostrarse a nadie, porque no, el conserje a ti.
Se lo muestro, al conserje Mino, que te gusta a ti.
No me gusta.
Tú decís que es Mino.
El que salva. Es lo menos
si
terrible.
Si estuviera en una isla desierta.
Estamos en, si estuviera ahí en pandemia, encerrada en tu departamento, ¿con cuál conserje? Sí, con ese. Efectivamente.
No, mucha risa. Yo lo tengo guardado en mi celular como conserje Mino. Después caché cómo se llamaba.
Ah, no, yo sé cómo se llama. Un saludo, Gabriel, de las Torretas Jamás.
No digáis su nombre.
Ah, Gabriel.
Me gusta porque él se sabe que es el conserje
sí,
Mino.
Él se sabe. De hecho, el otro día con mi hermana dijimos lo mismo, como que él sabe.
Sí, como el peine. Tenía el pelo medio largo.
Y se lo cortó.
Una vez le dije como, ¿te cortaste el pelo? Y me dijo, sí, no daba más con esta chasca. Y, ¡Se sabe, conserje Mino!
Bueno, a él le voy a mostrar mi axila. Depiladas y sin olores. Y hermosas.
Había una promo de Nivea que venían 4 por, como por 6 lucas. Me la mandó una niña por Instagram. Amiga, mira la mega promo.
Recuerden, el Beauty Elixir es el que usan las amicas.
El que usan las amicas. Igual yo quiero, como este es el último del año, muchas gracias a Nivea, que es nuestro auspiciador principal.
Sí.
Pero todas las marcas que estuvieron con nosotros. Estuvo Los Héroes, estuvo Hisense, estuvo PlayStation.
Hisense.
Muchas marcas que confiaron en amicas.
Mi meta es que vuelva Hisense cuando yo aprenda a hablar chino. Ya. Y le leo una mención en chino.
Ya, no, mi meta es que vuelva ahora que tienen aire acondicionado.
Oh, te imaginas.
Rájense con un aire acondicionado. Bueno, o
sea, ya, no lo logramos.
Tanto calor ayer. Tanto calor ayer.
Sí, es verdad.
Bueno, me quería morir en un momento. Era como, ay, no puedo más.
A mí me risa cuando la gente comparte sus tips para dormir con tanto calor. ¿Cómo lo hacen? Y es como, yo tomo pastillas para dormir. Si no, no lo logro. Por eso tomo en verano remedio.
Yo duermo como en calzones nomás.
Ah, también. Sí. Anoche tuve que lavar una carga llena de calzones de mi... de mi lavadora y puse a secar porque son chachas, me da lo mismo ahí que les pase algo, ¿cachai? Y tuve que botar 2. Ya estaban, pero con el elástico así. Valeria se digna.
Negra duerme con calzones porque tiene miedo que entre el chiflón.
Ah, tú decís.
Entre el chiflón. Pero sin ropa, si no, no puedo. Como que el pijama ya no da nada. Me lo pongo en la mañana.
Sí, pues mi papá siempre me decía que durmiera siempre, aunque sea con calzón, porque los pelos de gato te ponían estéril. Y ahí Valeria fue tu pelado.
Ah, bueno, Pascal duerme con Chuco ahora. Ya Pascal, mi nuevo gatito, porque Mori sigue de carrete, dormía conmigo, po. Y ahora se pasó a la pieza de Chuco.
Oh.
Duerman juntos. Hostia. Que Chuco ya entendió a tomarlo la guatita y no el cogote.
Era medio terrible.
Tiene una varilla. Es que me olvida, Chuco. Tiene una varilla y juegan con una pluma. El mira de los Tiny Toons. Que ¿Tipo? Agarra como... ¡Ah, le da nervio! Y ahora el gato, bueno, es terrible. Como que el Chuco está a su pieza y el gato se va para allá.
Oh,
Chuco
y ahora
se acuesta y se duerme ahí. Pero siempre quiere estar con Chuco.
Es que Chuco siempre ha sido gatero desde chiquitito.
Sí, po. Tiene como una onda muy heavy. Es que al principio el gato se apegó a mí porque Chuco era demasiado intenso.
Era como señora mujer grande, sálvame.
Pero ahora ya son como best friend. Como que Chuco pasa y pasa el gato atrás.
Oh.
Y como Chuco es un delator, Chuco debería estar
funado por sapo de la Utah.
Por sapo de la Utah. Porque Chuco siempre anda contando como que está en esa etapa donde repite todo. El otro día dijiste chucha, estuvo toda tarde diciendo chucha.
Fue la Coté.
La
Coté
dijo chucha.
Nosotros no.
Bueno, Chuco delator me delata cuando yo lo reto, ¿cachai? Entonces yo...
Te imita.
Me imita, pero es un delator porque lo hace con otra gente. Lo que pasa es que yo, evidentemente, no le pego a mi hijo porque eso está mal. Pero cuando claro. Mi hijo se porta como el hoyo, ya me sé... pegarte como que se sobreemociona sí. Y te pega manotones.
Cuando le baja como la ansiedad.
O como que se cree gato y me rasguña. Si yo le digo, no, qué pesado, ¿cachai? Y mi regla para que no lo vuelva a hacer, sobre todo cuando está bailando y está tan entusiasmado que dale con pegarme mientras baila, yo le digo ya, 1, 2, 3, a tu pieza. Y lo saco de mi pieza para que se vaya a su pieza. No importa dónde esté, se tiene que ir a su pieza. En la cocina, entonces, 1, 2, 3, a su pieza. Y me dice, no, a tu pieza, le digo. Te portaste mal, a tu pieza. Entonces, cuando Pascal hace cualquier cosa, llámese, hoy día trató de subirse a la mesa mientras estábamos comiendo.
Un clásico.
Y le digo, no, Pascal, abajo. Y Chuco empieza, 1, 2, 3, a tu pieza. Y yo, Chuco, a tu pieza.
Oh, ya aprendió.
Y la Bridget, que es la niña que lo cuida, me decía, ¿por qué le dices sobre ti? Y yo, no sé.
No sé dónde lo saco.
No sé dónde lo aprendió. Y le decía, no rete al gatito, a tu pieza. ¡Qué pesado!
Timidato.
Y le dije, no, yo le digo eso, para no tirarlo por la ventana.
Ya, pero está bien, es mucho más sano que...
¡Dominón! 1, 2, 3, ¡a tus pies!
¿Le dices dominón?
No le puedes decir dominó, le dices dominón.
¡Oh!
¡Dominón! ¡Fuera! Pero a la dominó siempre la he echado, porque...
Sí, yo de chiquitito gato. Como que la he echado.
Sí, po. Dominó cuando entramos a comer, es que dominó no perdona si te cae algo el plato.
No, po, y él se enoja cuando le come algo.
Bueno, drama.
Desde chico. Como... Onda papilla.
Chuco doesn't share food. Sí, como po. Joy. Y si se le cae un pedazo de hamburguesa... Y esa hamburguesa se la come la dominó, no quiere comer nada más de lo que tiene en el plato y se tira al suelo a llorar porque le comieron un pedazo de comida. Entonces cuando entramos a la cocina a almorzar, el altiro me dice, dominó, fuera.
Qué malo.
Dominón, fuera. Pero a Pascal, como en Pascal tiene esa relación que es la misma que tengo yo con él, le cuenta, 1, 2, 3, a tu pieza.
Es más transversal ahí.
Y la pieza es la del po, porque es la pieza de ellos y el gato duerme con Chuco.
Oh, sí, pues antes estaba mucho más pegado a ti, tenía razón.
No, ahora es gato de Chuco.
Y es tan rico el gato.
Entonces
Chico.
Se fue con el papá el miércoles pasado y volvió el jueves. Y en la noche el gato lloraba en la puerta de la pieza de Chuco.
Oh.
Porque no estaba Chuco. Entonces ya me lo dormí conmigo. Dije, me deshice de una guagua, volví a otra. Lo
ya,
está haciendo pésimo,
Ángel. Gatito.
No, es un amor, Pascal.
Sí,
se
es tierno.
Se porta súper bien.
Es
medio hambriento igual.
Ya, porque es chiquitito. Todos los seres chicos necesitan comer mucho.
Como que Mori duerme todo el día y come poco. Entonces, y la dominó, que tiene 10 años, dominón.
No está
come
ahí
poco
nada,
igual,
sí,
come un poquito. Pero este weón es miau. Y como que tenés que poner comida y se come todo.
Sí, pues así son las guaguas.
Va y se come todo lo de la dominón.
Ahí todo lo que pille va a comer.
Sí, es súper hambriento. Ayer le dimos pollito, comió pollito.
Oh, está aprendiendo.
1, 2, 3. ¡Fuera! ¡A tu pieza, Pascal! Y Chuco lo rete igual que yo. El otro día le dijo, muy estúpido, ¿no? Si los niños comían todo. Que Chuco está piluchista, po.
Sí, pero se entiende con este calor.
No, y porque ya aprendió a ir al baño, entonces es más fácil si está desnudo, po. Y ya no usa ni siquiera pañales de noche. Entonces, el otro día le dijo a Pascal, ¡Pascal, ponte calzoncillo! Eso es lo que le digo yo a Chuco.
Lo retó por desnudo. Bueno, tú me contaste hoy día algo muy mágico, que Chuco cuando ve La Bella y la Bestia dice Valeria. Ahora, ¿con cuál? ¿Con la Bella o con la Bestia? Pregunta seria.
Con la Bella.
Ya,
cuando Bella canta. Cuando Bella canta la primera vez en la película, como Vida Provincial, vimos la película hoy día, al tiro empezó Valeria. Se ha asociado el canto a ti. Claramente, no a mí, po.
Ya, pero no dice eso con Dua Lipa, po.
Puta, Valeria, está más difícil Dua Lipa.
¿Qué querés que te diga?
Aparte, Chuco tiene los gustos tan como establecidos, weón. No te conté lo que me pasó otro día con Leicata.
Ay, Chuco, algo me dijiste.
Chuco, eres tú.
Chuco tiene los mismos gustos que
estaba
yo.
Estaba viendo Instagram y pasó una foto de Leicata.
Dime que fue la foto pascuera, hermosa.
No era la foto pascuera. Era una foto donde está como con una garra de gatito. una polera muy corta y un short diminuto. Y como con una garra de gatito. Y iba pasando yo, y me cae súper bien el caldo, se le pongo me gusta. Voy haciendo el scroll y Chuco, no, vuelve, vuelve. ¡Qué hermosa! ¡Yo, Chuco!
Tenemos los mismos gustos de mujeres.
Se me pusiste hétero. ¡Qué hermosa!
Ya, pero es que Icata.
Y yo pasaba y me decía, ¡otra vez! Y la volvía a otra. ¡Qué hermosa!
Pero no te pasa que ve Icata y es como, ¡puta, qué hermosa!
¡Qué hermosa! Ya, pero Chuco es el niño que es lo que se va a morir igual. Yo estoy tratando de evitar esta weá.
Chico, a Chuco le gustan mucho las niñitas.
A Chuco lo van a funar.
No, hay que enseñarle chiquitito.
Pero es que me cuesta...
Lo que es una funa el tema. Para evitarla.
Me cuesta el tema de la insistencia con las niñas. Porque le gustan las niñas más grandes. Donde nos ve... Como no ve niños de su edad y ve niñas más grandes. Pues cuando sí. Vamos a los juegos, las persigue. Hola, mano. Y les toma la mano. Y las cabras chicas no son tan simpáticas. Entonces le dicen como, no quiero. Y hermano, niña.
Nunca olvidaremos por el cumpleaños de niña. Tamara, cuando vio una niña. Y después teníamos que ir, y el buen lloraba. La niña.
¿No? Y corría por los pasillos, golpeando las puertas.
¿Dónde estaba la niña?
Y preguntando, ¿niña?
Bueno, y encontró en los vecinos de Tamara que había una niña y era otra, pero igual, ¿no? Y se ya vengo para acá.
Niñas.
Hola, niña. Puta Chuco, sí, enamorado.
Sigue a una niña de la torre. De la torre, donde tu ex torre.
La D.
Hay una niñita rubia, obvio, el síndrome Cirilo María Joaquina, boban. Y la sigue. Oh. La niña se llama como Ignacia. Y la niña le dice, ya, pero yo no quiero jugar porque tú eres muy chico. Y la niña, mano.
Y él me da lo mismo la edad, la no importa.
Y le pasa a todos los monos, le pasó los juguetes.
Su manera de conquistar. Bueno, igual que la mamá y los pitufos.
Le pasó el gatito, le pasó la Elsa, le pasó la
Te pasó todo, el gatito, la Elsa,
todo. Lo que queráis, lo que queráis. Y la niñita ya no quiere jugar. Y la mamá, juega con el niño. La niñita, no quiero. Y yo, Chuco, pobrecita. No quiero jugar. Y Chuco, niña, mano.
Chuco quiere pololear pronto. Chuco va a tener pololas.
No sé si va a tener pololas, pololos o pololes.
Va a ser un weón de mucho pololeo.
Pero un poco obsesivo mi socio.
Sí, hay que enseñarle de poquito lo que es la funa, qué tipo de pantalones no debe usar, qué tipo de morral no debe usar, qué tipo de marcha no debe ir, que no está invitado. Ese tipo de cosas hay que enseñarle.
Y las expectativas, porque si ya se enamoró de Icata... Va a estar dura la vida.
Sí, ya, pero a todos nos pasó con Icata.
Qué hermosa. Pero voy a su voz. Qué hermosa.
Ya, pero es que Icata igual es como una princesa Disney.
Sí, pues bueno, la Génesis Lagos, cuando la ve también pasar en mi Instagram, ¡ah, princesa! Oh. Ahora, Génesis Lagos pasa en Disney. Entonces, básicamente es como sentido. Una princesa Disney. ¿Cachai?
Tiene sentido.
Cree que es Tiana. Le dice Tiana.
Oh.
Es a little bit racist, porque la Génesis Lagos es negra, pero después digo ya, pero Tiana es negra, la reconoce.
Sí, pues, sí. Y es una princesa.
Ahora, nunca ha dicho mamá cuando es princesa. Cabro culiao. Muy decepcionada.
Amo, ya, pero hay que contar que Chuco pasó la mitad de este año diciéndole a todas las mujeres Coté.
¿Sí?
Y ahora lo ha superado. Ahora sí. Ya somos la Tami, la Coté y la Valeria, somos distintas personas.
Sí,
es un logro del 2020.
Un doblo S y hace pipí y caca en la pelota. Y no usar pañales de noche, ya no usa.
Igual, encuentro que fue bien rápido.
La cagó.
Como que no sé, yo...
Sí, no sé
si
qué
los
pasó.
Los niños se demoran tampoco.
Yo le seguí poniendo pañales de noche, pero se los saca y al final caché que no se pasaba, entonces le compré unos de género más gruesos nomás.
Es que hace
que tengo
calor.
Que ponérselos durmiendo, porque no, qué cachuchillo. Y se los pongo y despierta seco. Y de hecho el otro día despertó a las 7 y dijo, baño, pélela. Y fue a hacer pipí.
Oh.
Entonces yo dije, ah, ya lo logré.
Creo que no sé cuántas veces en estos 13 minutos de podcast he dicho, es que está tan grande, ustedes no saben lo terrible que es ver a un niño crecer tan rápido.
En otro momento muy Valeria, le gusta mucho Rapunzel, pero me pide que adelante todas las partes de Mama Gothel.
¿Viste? Si genéticamente somos lo mismo.
Bueno, le gusta Icata, son obsesivos, va a querer bustos, adelantan las cosas tristes o le da miedo. Entonces aparece la mamá de Rapunzel y dice, no gusta,
adelante.
Canción, y tengo que pasar a todas las partes. ¿Eh? Niña rubia. ¿Sí? Y aparece la bruja. No.
Estoy totalmente de acuerdo.
Con todo en moto.
Estoy totalmente de acuerdo con las decisiones editoriales de Chuco.
Oye, es. Y este año, aunque mis avances, como no tengo vida, son solo los de Chuco. ¿Cuáles han sido tus avances?
Bueno, en diámetro de mi guata, quiero decir si ya estaba gorda este año. Oh, pero está bien, ¿sabéis por qué? Salvo los riesgos cardiovasculares, todos engordamos el 2020.
Sí, aleluya, hermana.
Sí, no hay que juzgar a los que estamos más gorditos.
Sí. Aparte que yo dije, cuando termine la pandemia, me pongo las pilas.
Yo cuando sea...
Yo pensé que iba a durar 3 meses, claro. Es verdad, pero bueno, estamos esperando que se...
No, yo dije que me quería hacer el bypass gástrico este año, pero tengo mucho miedo de morir cuando me acerco a un centro asistencial o lo que sea. Así que, no, yo me alejo de cualquier lugar que tenga cualquier asistencia médica.
Sí, pues obvio, no es el
tengo
momento.
Mucho miedo.
Pues no es el momento.
Soy población de riesgo, según yo.
The people are dying, Kim. Sí,
sí, pues, entonces yo voy a esperar lo que tenga que esperar. Yo debo decir que soy bien negativa, yo sé que el 2021 va a estar terrible.
O sea, yo estoy esperando la vacuna nomás. Pues.
Pero ¿cachaste que hay gente con rellenos faciales que la vacuna del laboratorio Moderna no le funciona bien? ¿Le salen mucho como, cómo se llama, efectos secundarios?
Pero yo no tengo rellenos faciales, pues, tampoco.
Pero quiero. O sea, yo he tenido
pero
como...
quizás es después de la vacuna. Ya, pero prefiero vivir. Ya, prefiero vivir o ser Bella Hadid.
Los labios hermosos.
Quiero vivir.
Ya, bueno, primero me pongo eso y después me pongo rellenos.
Sí, obvio. Pero ¿sabías tú que a las personas, pero yo no tengo eso?
Ya, pero imagínate, te hiciste la rinomodelación y pa, te toca la vacuna. Ya, igual la que compró Chile de la Michelle Pfizer.
Yo pensé que es Pfizer. ¿Por qué Michelle Pfizer está haciendo una vacuna ya?
Es que todo el mundo dice que es la vacuna de Michelle Pfizer. Es Pfizer. Esa es la que compró Chile y es bueno decir que hay que esperar a que traiga el gobierno y son gratis. No anden comprándole ceras por
sí,
ahí.
Sí, pues.
Ya, porque absurdo. Uno no sabe después lo que te va a inyectar.
Yo voy a esperar eso y me voy a poner en la lista de espera.
Sí, pues. Yo,
vacúneme, señor. Vacúneme.
Yo voy a decir, pues soy población de riesgo.
¿Tú soy población de riesgo? Yo creo.
Estoy gordita.
Sí, pues.
Yo estoy rellenita. Así que yo creo que paso, ¿o no?
No sé, pero yo si llega la weá me vacuno porque estoy chato.
O sea, a mí me hacen cualquier examen de sangre y van a ver todos los riesgos que tengo. Caleta riesgo.
Escucha, yo no sé si soy la mamá del futuro Timothée Chalamet, del futuro Harry Styles.
Amo los memes que confunden a Harry Styles con el Larraín, el de casado con hijo.
Sí,
son
me
mis
mandaste.
Memes favoritos ahora.
Sí, me lo mandaste.
Bueno, estuvo de cumpleaños Timothée,
ayer tuvo de cumpleaños, le decía muy feliz cumpleaños.
¿Y este 25. fue el año que vimos Call Me By Your Name o no?
No,
fue el año pasado. Valeria, no cacha qué año es qué.
Vamos a revisar, pero otros triunfos de tu año fue que escribiste tu libro.
Sí, que todavía no se publica, tengo pronto una reunión con el editor. ¡Oh! Un
pero
aplauso para mí.
Un aplauso para ti.
Sí, fue terrible, es terrible escribir un libro.
Bueno, no me digáis que tú escribes el mío.
¿Tú sabes lo que me pasa? Terminé este y quiero
he avanzado
escribir
muy
otro.
Poco, perdón, Nacho.
Ahora quiero escribir otro, pero no sé de qué, quiero de poema.
Yo cada vez que me meto a la ducha, digo, ay, ¿por qué acepté esto?
Ah, no, yo después que lo terminé dije, quiero hacer arte ahora. Quiero,
puta, que
quiero
yo un capítulo, entonces la vida me pasa por encima. Así, bueno, mi plan en enero, mis vacaciones, es eso, pues irme a una cabaña aislada de la humanidad, así como el cajón de Maipo, si estamos en cuarentena, y lograr terminarlo. O sea, o avanzar la mitad, ¿cachai? Pero como sin humanos chicos y como... Sin tele, solo como internet para trabajar, ¿cachai?
De hecho, yo acabo de terminar un drama sobre editoriales y hablaban del estrés de los escritores cuando llegan las fechas. Y yo me acordaba, dije, ay, yo soy del lado de los escritores, yo también estaba estresada.
Mi estrés es el... ¿Tú escribiste 2 libros este año, po?
No, pues el año pasado terminamos
el
de Amica.
El año anterior. Mi estrés es que es como... Mi estrés es la vida. Como que
la vida es
cada
dura.
Vez que agarro una wea nueva... Lo paso estresa. Pésimo con el estrés de que no he hecho esa wea nueva.
Eso se llama ansiedad.
Sí.
Pensar en el futuro.
Como, ay, oh, no he hecho nada. De hecho, hoy día me dijiste algo y dije, oh, no he hecho nada esa wea. ¿Cachai?
Sí, hay mucho que
vivo
hacer.
En ese...
Bienvenida a la ansiedad. Después está al ladito la depresión.
Los escritores se la pasan como guionistas, se la pasan comprando tiempo. Que es como, necesito 2 días más, 3 días más, 1 día más.
Pensé que iba a decir café.
También, pero no tomo tanto café cuando escribo, tomo más té cuando escribo.
Yo,
o agua y chocolate.
Yo como estoy tomando corticoides, me siento muy hincha y estoy tomando mucho aloe vera.
¿Tú siempre me das aloe vera cuando vengo para acá?
Es que es lo que me ayuda a deshincharme, según yo, pero no me ha funcionado esta vez. Los corticoides me tienen, pero redondita.
Yo encuentro que ya pasó esa etapa. Como que te vi más así, te veo mejor
todavía
ahora.
Me siento redondita.
Pero el 2020
me han dicho
fue
que...
un año redondo.
¿Cierto? ¿Sí o no? Mi diámetro creció.
Ya, pero sí. No se puede hacer nada más por la vida.
Sí, no, pero fue un año igual, mucha gente vio más series, dicen, porque estuvieron más en la casa. Yo siento que los que estuvieron trabajando desde la casa tuvieron más pega, no sé, si tuvieron más tiempo para ver series.
Yo tuve menos, porque antes tenía jardín, pues. Entonces es difícil, porque aunque tengo a alguien que me ayude en la casa, porque si no, no podría trabajar, es el, como la culpabilidad de madre constantemente. Por ejemplo, hoy día me encerré a ver Soul, porque quería ver Soul antes de grabar este último capítulo. Se estrenó el 25 y como estuve con Chuco la Navidad y todo el fin de semana, no la pude ver porque quería verla tranquila. Yo sé que es de niño, pero la próxima vez la voy a ver con Chuco. Quería verla sola, como porque me encanta el director, el Pete Doctor y qué sé yo. Y la película duraba 1 hora 40. Y estaba pero así embalada porque me encantó. Más adelante la voy a comentar porque está dentro de lo mejor de mi año. Y de repente escuchaba como, mamá, mamá. Y, oh, y era como, no sé qué. Y en un momento me dieron ganas de, yo cierro la puerta, pongo pestillo. Entonces escuchaba que cantaba su Katy Perry, su Ariana Grande, jugaba, pero de repente se acordaba de mí y iba a golpear la puerta. Y yo no le abro porque tengo que terminar de hacer mi weá. Sí. Pero de repente me dieron ganas de hacer pichí. Y dije, oh, y si hago pichí.
Te va a ver.
Me va a ver y voy a tener que parar la película. Yo odio parar las películas. Mejor me hago pipí. Y me quedé igual que decir así. Bueno,
pañales no, de adulto, auspiciando.
No voy a hacer pipí, no voy a hacer pipí. Y la vi, pero ¿cachai que es ese como estrés de estar haciendo algo y salir? O que te llamen por teléfono, que te pidan otra weá, como de que estáis haciendo 40 cosas a la vez, pues, ¿cachai?
La vida misma pasó entonces, encima de nosotros.
Sí, pues, es que la ausencia de rutinas y de redes de apoyo igual, pues. O sea, te tengo a ti, tengo el privilegio de poder pagarle a alguien que me ayude, ya, que
pero,
lo cuide.
Pero ahora,
con mi trabajo,
en pandemia no se podía traer a nadie.
Claro, en pandemia estuve sola. Pero finalmente igual el papá de Chuco lo ve ciertos días nomás y estoy la mayor cantidad del tiempo yo. Y es como no hay espacio para uno, ¿sabes? Como para hacer otras weas que no sean trabajar, ver a tu hijo, trabajar, ver a tu hijo.
Yo tengo muchas series que quise recomendarte que no puedes ver, no has podido.
Pero vi algunas. Debo decirlo. Sí. De hecho, en mi lista de lo mejor del año tengo muchas recomendaciones de Valeria.
Me encanta.
Pero primero hagamos como recuento, po. Ya. El año, nosotros somos tan brillantes oh, que tenemos todo calculado. Porque sí. La gente dice, estas hueonas van inventando al azar. Van así como, hablan puras hueás. No, chiquillos.
También.
Está todo pensado. El primer capítulo del año 2020, cuando teníamos esperanza de que el mundo iba a ser hermoso, fue el 7 de enero. Y sí. Se llamó Baby Yoda.
Sí.
Y el último capítulo del año se dedicó a Baby Yoda.
Porque es el ciclo sin fin de la guagua.
Está todo calculado. Nosotros calculamos que el último iba a ser igual
no,
que
pero
el primero.
Fuera hueveo, sí, lo conversamos. O sea, este es técnicamente el último, pero justamente hablamos de que la última serie que íbamos a ver para el podcast era Grogu y su pandilla.
Baby Yoda, Baby Yoda.
Bueno, igual me gusta el nombre Grogu.
Bueno. No. Vi una hueá tan buena que me mandaron que decía mis nalguitas por un Baby Yoda, como en Twitter. Una mina. Sí, y un hueá le decía, no se llama Baby Yoda. Yoda, la raza no se llama Yoda. Yoda era un personaje de esa raza y murió. Entonces, es incorrecto decirle Baby Yoda. Y arriba alguien decía, por eso no coges, Adriel.
Puta, los huevos.
Hueón latero, dejen de tratar de...
Eso es muy de fan de Star Wars.
Es muy de hombre culiado insoportable. De hueones que creen que uno tiene... Que, ay, pero a ti te gusta Star Wars hace poco nomás. A ver, nómbrame todos los Stunt Troopers. Y es como, cállate, hueón insoportable.
Lo otro que me dio rabia fue...
tenéis que dar prueba para ser
parte
de su...
No, porque hubo una avalancha de regalos de Baby Yoda y obviamente no todos se parecen al original y la gente se burlaba.
El de Witch era una mezcla de Dobby con Baby Yoda.
Ya, pero gente mala. Era un Baby Yoda. ¿Para qué te burláis del regalo ajeno? Eso no se hace.
Igual me dio risa uno que era como igual a Dobby de Harry Potter.
Ya, gente mala. Tú eres parte del grupo, te estáis tratando de huevonear a la gente, igual te estáis riendo el regalo de los demás. La esa abuelita que tejió el Baby Yoda y vos burlándote.
No. Este no era tejido, era uno de Witch, que me dio risa que lo vi en un meme.
Ya, puta Witch.
Que era como una mezcla entre Dobby y Baby Yoda, porque tenía como una nariz muy larga. Pero quizás era un Baby Yoda más antiguo, ¿no? Y decía, el meme decía, nunca más compro un Wii. No, era uno hecho a mano. No era uno hecho a mano. Yo igual pensé, igual me dio risa, debo decirlo. Pero no me voy a reír de alguien que tiene un... Bueno, yo tuve la mochila H-Bat, que yo pensé que era Heat. Y como a los tercer día se rompió. Y dije, qué raro que se rompiera si era Heat. Y un compañero en la universidad me dijo, no es Heat, es H-Bat. Estaba escrito tan cerca la B de la... ¡Ay, que parecía una E! Era pirata. Oh. Y yo, mi papá, cagao.
Ya, pero ¿quién no se compró la mochila pirata del persa?
Sí, bueno, yo a mí me la hicieron pasar por Heat. Pues aquí está la mochila Heat que querís, mijita. La agua se rompió y era H-Bat. También tuve la muñeca Babie.
Todos tuvimos esa.
La Babie. Pero cuando uno es chico es como más cruel. Lo divertido es que los hueones pelotudos grandes sean crueles con los Baby Yoda.
No, respeto a los Baby Yoda artesanales.
Sí, los artesanos me merecen más respeto que los de Witch, que lo encuentro
no,
ya...
No, también con los de Witch. Hay alguien que se esforzó y compró un Witch. Hay alguien que tuvo ilusiones.
Agradece que no te llegó un vibrador, porque Witch sí. Todo Witch lo transforma en una hueá como sexual. Como
Witch es bien raro.
El Baby Yoda que te da orgasmos. Así que te llegó una hueá no tan terrible.
Lo que no puedes comprar en otros lugares.
Bueno, hay veces una hueá de Witch. El otro día había una hueá que era así... Como para asegurar un bronceado, bueno, te lo juro, para asegurar un bronceado completo.
¿Y era,
y era un separador de, de nalgas?
Sí, lo vi, era como un carretilla de hilo que te separaba el hoyo.
Para que te entrara sol.
En el hoyo.
En los cachetes.
Y yo dije, decir el hoyo.
Como, creo que no es necesario, Witch.
Es como esa moda de tomar sol en el ano, po.
Ah, ya, quizá, pero es que eso no lo entiendo.
Sol anal.
Pero claro, como que de repente Witch me recomienda weas porque me aparece en Instagram y digo, Witch, no me conoces, porque me recomienda weas muy raras.
A mí también unos protectores de oreja, todavía no entiendo por qué. Después pensé, quizás este weón sabe que va a entrar una cucaracha en mi casa y es para que no me entre por el oído.
Yo he visto weas que tienen harto que ver con peos, que no lo entiendo.
Sí, los calzones que te neutralizan los olores.
Como, ¿qué clase de Valeria es esto?
Sí, yo lo he considerado.
Como, pero es raro como el de los peos porque tiene como unos tentáculos. No sé, es muy raro.
Hay
Witch.
De todo en la villa de Witch.
Sí, Witch es de lo más raro, creo yo, como de el mundo. Porque en AliExpress uno sabe, po.
Sí, pues ahí uno busca. Y me encanta en AliExpress esa como opción que también está en Dafiti. Como que subir la foto lo que querís y te busca los clones.
Ah, ¿acaso el ataque de los clones?
El ataque de los clones. Bueno, eso con Baby Yoda. No se rían de los Baby Yoda.
Baby Yoda Witch.
Sí, lo queremos mucho y aunque venga de AliExpress.
Sí, aparte ahí hubo algún aspirante a película de Valeria trabajando en ese monito.
Sí, pues ahí
así
está.
Así que no, y aparte que el esfuerzo es lo que importa.
Y son bonitos igual.
O sea, aparte que no le regalaron un Polystation.
Es verdad.
Bueno, igual yo tenía el verdadero, y recuerdo haberme reído de mi vecina que tenía el Polystation.
Ya, pero los Polystation venían con juegos bien choros, distintos.
Sí, pues lo que pasa es que el problema era que mi vecina, perdón, María Paz.
El Gaffiter Mario, sí era Gaffiter.
Me llamó
Polystation,
a ver, po. Ay, me regalaron un Playstation, y llegamos todos a su casa, po. Y cuando vimos la web, está bueno, un Playstation, y de repente, Polystation.
Un clásico.
Y tenía como el mismo juego en 20 versiones, pero que cambiaba el color nomás, o partía de otra etapa. Y yo como, esta weá no es un Playstation, un Polystation.
Como cuando jugáis con la Chun-Li y jugáis contra la misma Chun-Li, pero con otra ropa.
Claro.
Y era como, ¿qué es esta weá?
Y mi vecina, es un Playstation, me lo trajo el viejito Pascuero. Y yo, ¡te cago! ¡Dice Polystation!
Qué buena no haber sido vecina tuya.
Sí, yo era mala cuando chica. Era mala. Pero bueno, la infancia.
Sí.
La infancia. Voy a pagar todo eso con Chucu cuando sea grande. Oye, tuvimos un año bien fructífero en podcast. No sí. Me dio para contar cuántos fueron, pero fueron muchos.
Fueron muchos. Este año, si bien es del año pasado, vimos Parasite, que no es menor.
Ahora vimos Parasite.
Que no es menor. O sea, ahora me pasa, yo ya pasé a las teleseries coreanas, entonces ahora veo a los actores de Parasite en mis teleseries y digo, ¡weón!
Valeria me vive escribiendo, oye, el weón del soldado de Parasite sale en Aterrizaje Forzoso en tu Corazón.
Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón. No lo reconocí porque en Parasite tuvo que adelgazar mucho.
Ya.
Y se le notaban mal los ojos.
Después, la mina Jessica de Parasite sale en 4 teleseries.
Igual me pasa que hay una coreana que yo he pillado ya en 2 teleseries. Que ya mi cerebro es como la Solange Lackington de Corea. Como que ya sé quiénes son. Y vi otra teleserie que yo siempre encuentro que todas son pitucas sin lucas. No sé por qué. Todas tienen algo pitucas sin lucas. Y vi una esta de la editorial que era una mina que se casó, tuvo hijo, entonces dejó de trabajar. Ella era publicista, dejó de trabajar caleta de años, como 7 años. Entonces cuando quiere volver al campo laboral nadie la contrata por ese tiempo que estuvo desactualizada en el fondo del mundo de la publicidad. Y hablan del tema de lo complicado que es encontrar pega, ¿cachai? Lo complicado que es ser mujer mayor, ¿cachai? ¿Y tú qué haces, Luca?
Grace and Frankie.
Cuando nos volvamos. Como que mi cerebro cantaba Carlos Vives todo el rato. En eso.
Oye, pero para no revisar capítulo a capítulo, lo de la punta de tu cabeza, o de la punta de la pichula, como decimos, ¿qué fue lo peor del año, Valeria? ¿Qué compite entre todo lo que vimos y que comentamos en los podcasts entre lo peor del año? Empecemos. Mira, por lo malo.
Yo tengo dos que fueron como lo más malo. Así, brígido, ¿lo digo?
Dígalo, si es su opinión personal.
Lo primero, y que yo creo que es lo más malo que he visto este año y en mucho tiempo, es Hunters.
Oh, concha su madre, sí.
La serie de Amazon Prime, a la cual le dedicamos un capítulo. Porque yo dije, era una serie al Pacino, vi un capítulo, está entretenida. Y conforme iba avanzando, cada vez yo, no, ¿qué estoy viendo? No sé. Tiene buenas ideas, pero ¿qué estoy viendo? Y de repente termina y es como, oh, devuélvanme no. esas horas de mi vida.
Y se va literal a la concha de su madre. Porque llega un momento que dice, ¿qué importa que la cosa sea real? Hagámosla estúpida.
Y se va a la mierda y dice, sí. Viene segunda temporada que no veré.
Weón, es un desastre. Más encima, el pendejo al principio tenía ciertas habilidades que se te hacían creer que era parte importante de la investigación y después no lo no ocupa más.
¿No?
No, y la vuelta de Al Pacino al final, qué weá más ridícula.
Fue como, Al Pacino, ¿por qué firmaste esto?
No, te basaste. Que es como tener a lo mejor de lo de,
y eran buenos actores. Cine.
Haciendo una mierda, francamente.
Habían súper buen elenco, buena idea, pésimo la resolución.
Es terrible, y al final es una estupidez. Así como, ¿es esto una comedia negra? Como que nada yes, tiene sentido. Sí, yo estaba indignada, me costó terminarla. Porque en un momento sentí, estoy perdiendo mi tiempo, esto sí. Es muy estúpido. Y nada tiene el peso que cree tener ahí. Había un capítulo, los que habían perdido al hijo chico, esa pareja.
Sí, esa era bonita esa
tenía
historia.
Como una buena historia, pero es todo tan absurdo.
No, y de repente se pega unas voladas medias cinematográficas de hablarle a la cuarta pared que tú decís, ya.
No, estúpido.
Y no tenían como sentido a nivel trama, nada.
No, sí, es muy mala, es un desastre. De hecho, si no lo hubiéramos tenido para comentar, yo la habría dejado.
Sí,
le habría dicho que te vaya bien, Pacino. Entiendo que tienes que pagar el arriendo.
Pero está bien que de repente hablemos de cosas que no son tan buenas.
Sí, obvio. Ya, y lo otro malo que viste este año.
Lo otro que fue bien malo, La Jauría.
Ahora sí.
Me dolió. Quiero decir que me dolió porque Alfredo Castro.
¡Aló!
Porque Dani Vega. Porque yo le tenía caleta ganas.
Sí, pues me acuerdo. Estaba
y
muy entusiasmada.
Quiero puro verla. Y la weá, ¿cachai? Detective chilena, la PDI.
La detective Uber, que todo lo investiga porque anda cerca.
Sí.
Daniela Vega. Justo andaba en el Uber al lado
y
del crimen.
Y que no sabe enfocar, no mira nunca la weá. Siempre mira para el lado.
La detective Vizca.
Weón. Y también va a tener segunda temporada. Es como Amazon.
No,
qué chucha.
Es que ese guión es un desastre. Tiene 400 historias adentro.
Que se supone se van a resolver algunas en la segunda temporada.
Odio eso.
Pero honestamente yo...
¿Lo de la guagua? Supongo, porque si no, ¿para qué lo pusieron?
No, y Alfredo Castro, si no, ¿para qué lo pusieron?
Bueno, porque es como la medalla de oro. Po. Pongamos a Alfredo Castro, porque Alfredo Castro es Pacino, pero Alfredo Castro está igual que Pacino Hunters. Es algo que no... Yo siento que todo... Bueno, pero es que hay cariño, porque se internacionalizó y es entretenido ver como actores nacionales y a productores nacionales haciéndola, pero sí, a mí me decepcionó un montón. Como me costó también terminarla.
Hola, ¿quién es?
Igual ese capítulo fue divertido.
Déjelo en el sobrino. Yo ahí le dejo la propina.
Y ya cuando la víctima de violación pide hablar con el violador para perdonarlo, haciéndole la concha de tu madre.
Bueno, no sabemos por qué hablaron.
Chao, que se... Ya, pero igual lo pide ver. Como, igual te quería, ándate a la mierda, basta. Basta, basta. No, basta. Pero... Ya cuando el malo se entrega, no.
No, y cuando aparece tú ya sabes que es malo.
No, si bueno, hablo y es como, funado. Lo quiero funar. Ese meme de la weona de Masterchef que dice, ¿a quién hay que pegarle? ¿Le quiero pegar? Es como, ¿a quién hay que funar? ¿Lo quiero funar? Sí,
es súper heavy. Horrible.
No, ya, pero yo creo que en una pelea justa, si vamos a poner la serie más mala, Hunters. Es más mala.
Sí.
Hunters es más mala.
Y no lo digo por el cariño al Fredo
No,
Castro.
No, Hunter es más mala.
Hunter es mala, con
porque
gana.
Ya su resolución es tan estúpida que es como, ya, filo, la gente ya no está viendo. Entonces, hagamos una hueá muy estúpida, total, nadie se va a preguntar lo estúpido que es esto.
Igual vimos, estoy viendo una hueá más mala, pero película.
¿Cuál?
Que no es de este año, pero la vimos este año.
¿Los 33?
Sí.
No es tan mala.
Lo pasé súper bien.
Pinomit. No es tan mala, porque... ¿Sabes por qué no es tan mala? Porque en el fondo ahí yo creo que...
Weona, Pinomit.
Lo que hay que empezar a sopesar no son tanto nuestros gustos personales, sino como lo que promete, lo cumple, sí o no. Y ya, lo que prometía a los 33 era una weá épica de unos weones que estuvieron encerrados. ¿Cachai? Entonces finalmente
¿tú
igual...
que lo cumplió?
O sea, esa escena de la comida bajo el
ya,
logra.
Pero por una escena no se salva toda la
no,
película.
Pero no pretendía hacer otra cosa. En cambio, Hamster te planteaba una weá con una sátira, no sé qué, de una aspirante a Tarantino con un café, y La Jauría te plantaba una weá como que iba a remecer, que no estás preparado para ver algo tan fuerte como lo que vamos a mostrar ahora, ¿cachai? Este guión no tiene sentido, ¿cachai? Entonces, no. En cambio, el 33 es como una película de tardes de cine de un hecho como sí. La calle de un avión, ¿cachai?
Sí, es una película de Lifetime.
Claro,
es
no sé, no pretende ser otra cosa. En
algún
cambio,
día
estas
deberíamos
otras,
hacer un capítulo de alguna película de Lifetime.
Es verdad. En cambio, estas otras pretendían ser como...
Sí, es verdad. Había
más transgresoras.
Ya, pero igual acá hubo alfombra roja cuando se estrenó la 33.
Sí, que había esfuerzo y lucas, pero pero no trató de hacer nada.
Lawrence Goldborn era el mismo weón, el persa del 300.
Sí, y el de una historia que me gusta a mí en Love Actually. Él es el diseñador que le gusta a la niña que tiene al hermano en asilo. Muy bonita esa escena, cuando casi van a tirar y después no tiran, porque ella tiene que preocuparse de su hermano. Y él es muy lindo. Y él era se llama Rodrigo Santoro y salía en Lost también.
Sí. Y a mí me gusta él. Que no entendí cómo logró achicarse después de 300.
Claro, pero a eso voy, ¿cachai? Como, en el fondo, los 33 iba a ser lo que fue. Nunca quiso hacer, voy a hacer una mirada súper llora de esto.
Pero sabéis que vimos este año y yo pensé que yo iba a decir así, la guapa pichulera, pero en verdad me encantó Caleta.
¿Qué?
Y no la encontré para nada mala, Spice World. ¿Te acuerdas que hicimos un especial de películas
de Mel
música?
Brooks?
Spice World, de las
Spice
Girls.
World. Sí, pero es que, a eso voy, po. Tú no puedes decir, oye, Spice World es una gran película o es una película de mierda. Spice World,
ya, pero era más
el mundo
de, lo que yo
de las
esperaba.
Spice Girl, es exactamente lo que dice que va a ser. Igual que los 33. Voy a hacer una película absurda sobre este grupo que ya existe con chistes pegados a la vida real. Y lo hace. Entonces no molesta,
sí,
¿cachai?
Porque igual a mí me dio mucha risa los 33. Lo pasé muy bien viéndolo igual.
Claro, pero es que ahí es distinto porque los 33 no quiere hacerte reír.
Ya, pues. Ese es mi problema. Me reí mucho.
Ese es el problema. Que las escenas que son como emotivas y te dan risa.
Sí, pues. O sea.
Y que Rodrigo Santoro se come la empanada mordiéndolo por la mitad.
Explícame esa weá. ¿Quién se come la empanada así?
Ahí no hubo nadie que estuviera como en asistente de producción. A ver, Rodrigo. Don Rodrigo. Las empanadas acá se comen así.
A mí, ¿no? Quizá quería enfriarla más rápido. Tiene que
Pino mi.
Quizá Goldman se las comía así, pues. Uno no sabe nada, pues. Chaqueta roja. No, pero lo pasé muy bien con los 33, pero es mala.
Pero claro, pero a mí, como si me decís elegir como lo peor del año.
¿Hunter?
O sea, como sería Hunter, pero como película a mí Mulan me indignó mucho más.
¿Verdad? Pero ¿sabes qué? Yo siento
porque
que...
Porque parece un despropósito de película.
Es que sí, pues, yo sentí que quizá mucha gente esperaba algo de Mulan por lo buena que es la original, pero mi corazoncito estaba preparado para algo malo, yo creo que después del Rey León.
Ah, porque uno ya no tiene fe a los live action.
Sí, pues, entonces como que yo dije, acá se viene algo malo. Después de la tetera de La Bella y la Bestia fue...
¡Qué hueá más fea! Nada, es que a mí más allá de la estética o de que los peluches del Rey León se vean raros y que sea todo igual y que no tenga alma como si tenía la animada... Mi problema con Mulan es que todos los cambios que hicieron para convertirla como en un ícono del feminismo y la weá, y he leído a
y
gente
Goku,
diciendo,
básicamente.
A gente diciendo como, me gusta mucho esta Mulan porque es más power. Y yo como, sí, pero es power desde el inicio hasta el final, su personaje no cambia nada, no aprende nada, no avanza nada, es una superhéroe, tiene poderes, no sé, ¿qué hay de valiente en ir a la guerra si sabéis que eres la más bacán? Es más valiente ir cuando no tenéis ni una capacidad, pero queréis salvar a tu papá, pues, ¿cómo no va a ser más heroico?
¿Y por qué reemplazaron al dragón por una bruja de los Power Rangers? Esa va a ser siempre mi pregunta. Yo sentí que era un gran capítulo de los Power Rangers.
Puta, porque quieren hacer como una weá de dos mujeres y el momento solo. Está todo tan forzado y en realidad a mí me molesta mucho que nunca sentí que en la película pasara algo. Como que como la cabra chica siempre tuvo poderes, era como ya los tiene que ocultar porque es mujer, pero... Pero nunca hubo peligro, ni avance, ni superación, ni...
Ni una wea. No, lo que es nada.
Plana, eso es. Es como plana. Y el volantín, weón, el volantín. Negra, no, perdón, el volantín.
Fue chocantemente mala. Como que uno ya cachaba que se venía algo malo, quizá en trama, pero ya en ejecución, como las peleas penca, los efectos penca.
Sí, harta gente que la defiende y dice, no, que trató de hacer como el género de blaja. Weón, ya, está bien. Te compro todas esas weas. Pero la historia, a mí me molesta más la historia, que es como, ¿de verdad le sacaste la gracia?
Sí, porque era la superación.
Que la gracia, que es que tú y yo podemos ser Mulan. nos van a matar, pero podemos ser Mulan, ¿cachai? Podemos, oye, vienen, no sé.
O sea, si mi papá está viejo y ciego y le llega una carta para ir a la guerra, te la viste, papá, yo no te voy a reemplazar.
Yo iría por el epi.
Hay un momento en la vida, papá, en la que tienes que morirte, yo creo que llegó.
Negra iría y sería bien en y trataría de arreglársela de alguna forma al estilo Negra, con los talentos de Negra que no tiene. Yo porque Mulan igual era como habilidosa.
Mulan no es mi película. O sea, me refiero que yo no me veo representada porque ella es alguien que cree que se puede superar y yo honestamente no sé si puedo superar esto.
Quiere superar, pero es valiente a pesar. Es que para mí es ser valiente es eso, es atreverse, no ya, es tener las capacidades.
Tema, ya, po.
Ah, no, yo soy valiente. No, yo iría. No. Iría por Chuco. Iría por vos también, weona. Si de allá a Valeria y yo no, weón, Valeria no, Valeria va a morir, voy yo. ¿Sabes?
Vos decís.
Y tú decís, ya, pero ¿cómo lo va a hacer Negra si Negra no es habilidosa? Porque Mulan igual era como habilidosa y pensaba, weás, como, sí, no sé, pescar cosas. No
tenés... Negra le costó los paquetes
de regalo. Po, weón. Negra no tiene esas habilidades, no sé, Negra lo solucionaría al estilo Negra. Como sería como la buena de las mil y una noches, empezaría a contar la historia a los weones que están atacando. O se culiaría algún buen importante.
Por ahí va la casa.
Forma,
la
Negra lograría salvar a Valeria. Pero Negra iría, ¿cachai? Sí. Pero no porque pueda ganar, sino porque, puta, Valeria va a morir, ¿cachai?
No, Valeria sabe que va a morir a cualquier instancia Disney, ¿cachai? La bestia ni cagando me deja ahí, o si me dejas como la los platos y yo tuve que ir y lo trataría de enamorar. Bueno, ya, pues. Oye, weón, no sé si sabes, pero tu plato habla, ¿cachai? Como,
bueno, ¿no se puede bañar solo el culiao si habla?
Weón, ahí estaría como, no.
Weón, qué buena pregunta, esa loza se la da sola. Porque igual si se movían, pues, weón, así, se lavan solo. Igual, práctico. Yo hubiera preferido quedarme con las weas así, porque puta que me da paja lavar.
Oye, tengo la cagadora ahí en la losa.
Y hay algo que odio, es lavar losa. Y siempre digo lo mismo, voy a lavar de a poco para que no se junte. Y de repente, mira, no hay platos.
No, nunca se hizo
Chuco,
eso.
Comamos en el envase, no hay platos.
Ya, creo que vamos a usar este con ketchup. O sea, seco. De hace dos días.
Valeria en versión La Sirenita. Valeria dice, no podés ir al mundo a pie.
Ok.
No importa. Bueno. Que me he culiado el agua.
No, me quedo con mis cuevas, con mis textureos, mis maquillajes, mis pies.
Me quedo con mi tenedor.
Sí, ahí me peino con el tenedor. No, si yo no sería una buena princesa Disney, porque en la película no pasaría nada. Porque yo no haría nada, no tomaría ni una iniciativa. Bueno, ya, sería así. Pues. La Blancanieves está muerta, está durmiendo, no sé. Siempre estuvo así.
¿Sabía a mí que no me gustó o que no cumplió mis expectativas que yo esperaba? Space Force.
Ah, ¿sí?
Sí, yo como que la vi y me reí en varias partes que me gustaron, pero yo esperaba más.
Yo le tengo... Sí, yo siento que este es el inicio de un camino y creo que me recordó lo que me pasó con la primera temporada de Parks y de The Office. Siento que esto es un inicio. No quedé como... Ni esperanzada ni desilusionada. Es como ya, ahora que viene, ¿cachai? Que también fue renovado, si no me equivoco.
Sí,
sí, creo entonces que sí. Como que no tengo una opinión final, eso me pasa.
Hicimos un capítulo que se llama El Horror y hablamos de puras películas malas.
Sí.
Terror en Chernobyl.
Qué mala esa weá de terror en Chernobyl.
Oye.
En general, un 70% de las películas hechas con cámara en mano, tú decís, ¿para qué sigue grabando el weón y no se salva?
Ah, verdad. Por eso tiene tanto sentido en The Blair Witch Project, porque está tan bien hecha la idea. Que sí, es como, vamos a hacer un documental de esta weá... Porque en el fondo lo que uno cuestiona es ¿por qué chucha sigues grabando si hay un weón que te quiere matar, weón?
Yo creo que en Cloverfield uno se lo cuestiona más.
En Cloverfield...
La original, que es la raja, yo la amo. Pero igual el weón es como amigo, apágalo y corre.
Sí, también. También, sí. También pasa eso. Claro, es que requieren ese nivel de suspensión de la realidad. En cambio, pero puta, me gusta caleta Cloverfield.
No, a mí me gusta, pero igual la primera vez que la vi es como, weón, igual te vaya a morir, corre, ¿cachai? Era como
sí.
Así.
Sí, pues aparte que Neira como tiene esa capacidad de no sobrevivir, a mí una de mis favoritas es Tren a Busan.
Que no la he visto todavía. Bueno,
es tan buena.
Están todos los actores que me gustan.
Buena. Por favor, cuando vuelva este podcast, veamos esa wea.
Tren a Busan.
Como un capítulo de regreso. La wea es la zorra. Es la zorra.
En general yo no soy muy asidua a los zombies, pero sí a los coreanos. Entonces, creo
es
que por
esta
ahí
es que tiene toda la gracia que tiene el cine asiático, porque tiene como que en la película hay historia de amistad, historia de padre-hijo, historia de amor adolescente, historia de millonario Piñera tratando de cagárselos a todos. Están todas las huevas pasando, no son solo los zombies, ¿cachai? Y lo otro es que, weón, de verdad, tú tenés miedo. miedo y yo lloré de emoción en una relación entre dos de los personajes. Expresión, es la zorra. Bueno, pero entré en Ausana y me pasó esa weá que la weá empieza y dije, ya, yo me rindo.
Sí, po.
¿Cómo no tengo
no es como Guerra Mundial Z, que es como si Brad Pitt pudo hacerla y sigue peinado. Igual yo puedo.
El otro día mismo ese te lo resume, es tan bueno. Oye, capítulo, ya para no hablar solo de lo malo. Capítulo favorito del podcast este año. Tuvimos muchos.
Muchos.
Yo estoy mirando y sé perfecto cuál fue mi favorito.
Mira, yo no sabría decir cuál fue mi favorito, pero...
O no, mis favoritos.
Sé. Mira, lo que pasa es que hay un par donde yo lo pasé muy bien. Y uno en específico, que, bueno, voy a omitir el de Naruto, que fue mi capítulo.
Es bueno el capítulo de Naruto.
Pero hubo uno en el que le pasé muy bien, donde lo último que hicimos fue hablar de la película. Que se llama el capítulo de cuando Harry conoció a Sally. Yo creo que aquí nos fuimos un poco a la mierda en ese capítulo.
Sí. Es que estábamos tan cansados, Valeria.
Siento que, ¿qué pasó ahí? No sé.
Este fue el capítulo donde hablábamos de los bustos y Alfredo Castro.
Es que pasó ahí, claro, como que nos pusimos, de hecho, después viene Viejas Cerdas, que es como para continuar con lo que cuando Harry conoció a Sally. Porque es como ya, ¿para qué está el cine? Dejémoslo a un lado, hablemos los actores, ¿cachai? Fue como así. Y fue bien pelotudo, y yo fui muy feliz.
Es que en ese capítulo estábamos súper dementes, súper dementes. Sí,
no sé qué nos de pasó más ese dementes. Día.
El de Naruto fue para tu cumpleaños y el Viejas Cerdas fue para el mío.
Sí.
Porque Negra quería hablar de todos los que le gustan.
Que son varios.
Son caleta. Soy poliamorosa en mis sueños.
Ay, no empecemos con ese debate.
No, weón. Amiga, la monogamia ya pasó. Caché que yo la cagá con esa weá.
Sí, pues una niña tuiteó eso y todo el mundo así como, amiga, tengo sueños.
No, es que a mí me gustó, me cae bien la niña que tuiteó eso. Pero a mí me da mucha risa que como que la gente diciendo, no puedes obligarnos a ser poliamorosos. Nadie te está obligando, weón. Pero me gustó mucho un chiste que pusiste tú, que decía como, el poliamor es lo de los mis 20. Y la respuesta era, suélteme el brazo, estamos en la fila del banco.
Suélteme el brazo, señora. Me encanta
porque
esos
siento
memes.
Que todos los que están como pegados con, son como los nuevos veganos.
Claro.
Están obsesionados con destruir tu tipo de amor para decir que este amor es mejor que lo... Me importa un pico, me da pajísima estar con más de una... Me da paja estar con una persona, me daría mucha paja estar con varias. ¿Cachai? O más o hueona. O sea, yo he cachado gente que tiene como 3 parejas. Como hueona. ¿Y te acordáis de esos 3 cumpleaños?
Bueno, no sé. ¿En qué minuto dormí?
¿A qué hora me sucedes? Mis preguntas reales. Pero...
Hueona, qué brutal. Pero imagínate cuando uno le sacaba la rasuradora a la pareja. ¿Cuántas piernas pasaron y por esa rasuradora?
Sí, pues aparte, bueno, es que la gracia es que puede ser como el poliamor, puede ser... no es solo necesaria, no sé nada de esto, no me junen por no saber lo que está de moda este año, pero no es solo hetero. Entonces pudiste tener polola y pololo, ¿cachai? Negra es poliamorosa en sus sueños, porque Negra sí, sueña con Pete Davidson, Michael B. Jordan, Timothée Chalamet, Harry Styles y Rooney Mara, ¿cachai?
Claro.
Y Kata a veces, lo siento.
Kristen Stewart. Ya, pero Kata en mi corazón, en mía.
Kata es transversal, lo siento.
Hermosa.
El corazón quiere lo que el corazón quiere. Yo no me cuestiono cuando tengo sueños.
Hasta Chuco está de acuerdo.
Hasta Chuco está de acuerdo.
Sí.
Le decir, qué hermosa mamita nueva.
¡Chuco!
¡Hijo!
¡Contrólese!
Pero sí, yo soy solo poliamorosa en mis sueños. Pero no en... No, en la vida real, bueno, me muero de lata. Es que no sé si puedo escuchar a más personas.
La cagó.
Como que esa weá me parece agotado.
Yo quedé súper impactado en que la weá fuera tema. Es como a mí uno de mis tweets favoritos de este año, no sé quién era, pero pusieron ni feminismo ni machismo, bruxismo. Y yo, yes, estoy tan de acuerdo con eso, me duele la mandíbula de lo de acuerdo
que
estoy.
Creo que está súper bien deconstruir el amor, más allá de que había un término que se llamaba como, puta, nos van a funar, pero se llamaba anarquía relacional, y yo, ¿qué es eso?
Oh, es que yo me quedé en el pasado.
No, ahí ya que no entendí.
Beso en la boca es cosa del pasado, huevona.
No, aparte, huevona, hello. Pero si tengo que construir la anarquía culiando, yo creo que no soy una buena rebelde, porque no. Me daría lata. Pero Negra es caliente en teoría nomás, porque le da lata igual. Entonces sería como, hay que hacer la revolución culiando, no, qué lata.
Este fue el año, otros. Fue el año en el que nos compramos dildos para el cyber, huevona.
Fue el año en que decidimos, uy, no vamos a culiar.
Bueno, y nos compramos el mismo.
El mío a pila buena, ya, el tuyo USB. Es más moderno.
Y tú cachai que lo tengo ahí, que la weá ni siquiera lo he cargado dos veces, ni siquiera lo he cargado, tiene con la carga de la que venía.
Ay, cacha, cuánta plata me he estado en pila. Cuando voy a mi casa y decís como, uy, el control no tiene pila. Ahí está la solución. Pésima idea de comprar weas con pila.
No, yo primero era como, no quiero, el gato me va a ver, y ahora es como, el gato está en el cielo, me va a ver desde allá. Es como terrible.
¿Cómo te va a ver masturbarte desde el cielo?
No sé, me tengo un plato con su cara cada vez que paso y me va a juzgar.
Ah, no, la masturbación es un derecho humano.
No sé si Gerardo pensaba lo mismo. Si la guapa movía toda la cama,
yo creo que es un derecho humano. Chucha, que es poderoso ir a mi sí, pilas culiadas nefastas.
Te dije cuando estaba en stock de nuevo, pero más caro que eso. Sí, me lo compré en Cyber.
Más plata. En fin, quiero decir, es un derecho humano. Pero claro, Neira se masturba cuando está sola, entonces le toca cada 15 días.
Oh.
Sí, es triste mi vida sexual. Ni la autosatisfacción es todos los días.
La
entonces,
vida.
Claro, si la anarquía relacional, si la anarquía depende del sexo, yo creo que nosotras no somos llamadas a la revolución.
Seríamos muy republicanas.
Seríamos igual que en el estallido, apoyando en nuestra casa.
Con nuestra cucharita.
Que le vaya bien. ¡Apoyo!
Oye, yo iba a marchar, yo quedé con la piel para la corneta, con las lacrimógenas.
Ya, pero fuimos pocas veces igual.
No, pero yo fui al principio, como los primeros días, sola, así. Llegaba hasta Salvador, pero llegaba. Y a Salvador me ardía el ojo y me volvía.
¿Viste? No, sí, yo sé que fuiste, pero en el fondo que haríamos un apoyo por redes sociales.
Sí, compartiríamos sus afiches.
¡Anarquía,
amigo!
¡Anarquía! Pero hay que curiar. ¡No, que la!
Anarquía por iPhone, anarquía por iPhone.
¡Qué hueona! ¿Qué es la anarquía relacional? ¿Qué mira, clase de vacuna es este?
La cago.
El único sexo que hay luz en la lumbre, el que ahí prende en llamas.
La cagó. Aquí hay mucho sueño acumulado, a mí me duele la espalda. Bueno, imagínate.
Es que son unas viejas culiadas, la gente joven está en esto, Valeria. El poliamor la lleva. Amiga, la monogamia ya pasó.
Yo estoy súper impactada con esto y ahí me di cuenta. Estoy más cerca de la artritis que del poliamor.
Porque nosotros somos de la solterogamia, po. Solita sí. Gamia. Como, sí. Obvio que no nos importan estos temas porque lisas, ¿cachai?
Sí, po. Aquí ya no pasó nada, como dice la película, aquí no pasaba nada. Otra película que vimos este año.
Qué buena película.
Mira, qué gran enganche.
¡Ay, excelente! ¡Un aplauso!
Un aplauso para mí.
Ese capítulo estuvo bueno, porque lo hicimos a propósito de Nanito Calderón. Hablamos de los cuicos.
Nano nos ha marcado la pauta de este año a la Mica, hay que decirlo. No, película buena, Martín Larraín, un cuático.
Qué heavy la película, que la vimos acá y fue como, oh, conche su madre, Valeria, no voy a creerla, los quería matar a todos, Valeria.
Es que sí, pues, o sea, a mí cada cierto tiempo me pasa el anticuiquismo y después me pasa que me dan ganas de ser cuica y tener la vida fácil y ser la familia de Parasite, ¿cachai? Pero porque las cosas serían mucho más simples, pero no, po. Cuando uno abre la caja y descubre el mundo, ya no puedes cerrarla.
No, aparte que uno ve aquí no ha pasado nada y se da cuenta como...
Hay otro chico.
La deshumanización de todo el que no sea como tú, po, Juan. Como, para mí la escena que me mata es cuando al weón le dicen que no va a poder manejar y el weón así como, oye, pero ¿cómo no va a poder manejar? Y es como, weón, se murió una persona.
No tenía.
Como que en ningún momento nadie habla de la persona que se murió, no, solo habla de que no puede dejar de manejar, que cómo va a estar sin manejar. No, sí,
es impactante, cuicos de mierda.
¿Desde qué parte? Cuando el weón le pide como a una nana que no es ni siquiera su nana que le pase una fruta que está al lado de él y después se va y se lleva unas chelas de una casa ajena.
El hueón es atroz. Bueno, todos son atroz en esa película.
No, y Ñeco, cuando le hablar. Yo creo que ese, para mí es las mejores actuaciones de Ñeco.
Ñeco este año tuvo, no, o sea, de los que vimos, grandes actuaciones y pésimas también.
Sí, es lo peor de Tengo Miedo Torero, pero es de lo mejor de Aquí No Ha Pasado Nada, cuando le da ese discurso en la playa, donde lo amenaza, pero de forma sutil.
Está 3 segundos y listo.
No, te pasaste. Como que lo logra así y todo. Ese también que estuvo bueno. Mi capítulo favorito no es cuando Harry conoció a Sally. Sí creo que fue en el que lo pasamos mejor. Pero para mí así como capítulo bueno. Son dos. Como que... De que me gustó porque encontré que estuvimos inteligentes.
Me encanta cuando terminamos de grabar y la negra me dice, creo que estuvimos inteligentes.
El de Black Lives Matter. Porque hablamos de, ¿te acordáis? Cuando nos ven, hablamos como de la enmienda 3, como que fue
estuvimos
heavy.
Cultas, investigamos.
Y estuvo emotivo también, como logramos
pero
darle
son los
vuelta.
Capítulos con rabia igual.
Con rabia, emoción, pena, hubo, porque estábamos grabando de lejos y hubo momentos como que se quebró la voz incluso.
Sí, pues porque la vida es injusta, pues, y se todo depende del color de tu piel, es una mierda, pues.
Sí, horrible.
Como si tú lo hubieras elegido, así como allá en el cielo, tatita Dios, mira, quiero sufrir, me hace negrito, ya listo, no, pues, weón.
Paloyo, sí.
¿Cachai? Entonces fue terrible, fue
ese es uno de
doloroso.
Mis favoritos, porque encuentro que es como...
Que te gusta sufrir.
Hicimos, no, porque hicimos la pega. Bueno, sí sufrí harto con esa serie, pero
igual pico la base.
Pero es de las mejores que he visto en el año. Como que si me decís, mejor serie que vi este año es Cuando Ellos Nos Ven, ¿cachai? Gambito de Amor. Pero el Cuando Ellos Nos Ven es del año anterior, ¿cachai? Yo no la había visto, pero la vi este año y como que tú me decís, ¿cuál fue la que más te mató? Yo creo que es Cuando Nos Ven, Inconcebible, Gambito de Dama, Poco Ortodoxa. Como las que vi, dije como, oh, esta weá es otra weá, la cagó, espectacular. Pero otro capítulo que me gustó mucho... Porque a la negra le gusta el amor, a pesar de que es lisa, retrata a una mujer en llamas.
Es que la película, buena.
Aparte, ahí la película me sigue pegando.
Y descubrí que uno se puede drogar por la axila.
¡Ah, verdad!
Hay una escena en que se drogan con una especie de pasta que se ponen en la axila. Y esa weá es la que tengo más marcado en la película.
Sí, yo no me acordaba de eso. Yo me acuerdo como de la escena donde se dan el beso. Y es como bonita.
Es triste.
Es
el amor perfecto, porque nunca se va a acabar, porque no van a poder estar juntas.
Es hermosa, ¿no? Todo cuando agarran lo encuentro como sexy, bonito, apasionado, lindo, no sé, cuando se miran, cuando se bajan como la mascarilla, porque también había COVID. Como que ese lo me gustó mucho. Como siento que esos son como de mis capítulos favoritos.
Ah, mira, yo estaba viendo ahora... Yo creo que para mí la película que más me quedó de este año es...
Ah, película favorita, entramos en esa categoría. Muy bien, a continuación, película favorita de Valeria.
Para mí es Pienso en el Final. I'm thinking of ending things. Sí. Porque, bueno, es el tipo de cine que a mí me gusta. El cine oscuro y depresivo que termina con muerte. Ah, no. No, pero el tipo de cine que a mí me gusta, el que yo te decía, el que sabe que el espectador no es hueón, ¿cachai? Y si es hueón, problema de ellos, pueden googlear. ¿De qué se trató lo que acabo de ver? Pero es una película que de la manera de hacerla me encantó cómo uno va descubriendo qué es lo que te está contando, me encantó cómo me dejó a nivel actitud, así como, ah, tensa. Como, me encantó el efecto que tuvo en mí esa película.
Y va encima que lo pasamos bien viéndola y grabando, como que nos fuimos en volada. Ah, y va encima yo volví a ver Eterno Resplandor de la Mente sin Recuerdos, porque íbamos a hablar como Charlie Kaufman.
Claro.
Sí, fue heavy, estuvo bueno ese capítulo.
¿Viste?
De nuestros capítulos etéreos.
Sí.
Sí, a mí me gusta caleta I'm Thinking of Ending Things. Está en mi lista de mejores del año, pero no es la única, pero continúa. ¿Qué otro más fue?
Sí. Otra película, bueno, un capítulo que hicimos de directoras.
Ya.
Y me gusta mucho y hasta el día de hoy quedé muy pegada con The Farewell.
Sí, qué
esa
linda,
me
que de la Lulu Wang. Buena. Sí.
Y me encanta que la abuelita todavía no se haya muerto.
La wea más heavy.
Y que hubiera quedado la cagada y hubieran que ocultarle los afiches para que no sepa que tiene cáncer.
Y Aquafina.
No,
máximo.
Creo que me encantan esas películas como que te meten en ciertas culturas y te enseñan cosas. Creo que me pasó también con la serie de la Mindy Kaling.
Yo nunca, qué buena
yo
serie.
Nunca. También me pasó eso, que te metes en este tema de la gente que es de ascendencia india, pero que no se siente india, que todo este tema como cultural que también le pasaba a la Aquafina, que ella se había criado casi todo en Estados Unidos, entonces no se sentía tan china al final. Como que ese tema lo recorrimos en varios aspectos, en varias series, bien bonito. Como esto de no pertenecer a ninguna parte en el fondo, no sentirte aceptada ni por el lugar donde te criaste, ni por tu descendencia. Es un temazo que me tocó y lo comparo.
Ay. Me encantó. ¿Alguna otra favorita del año, Valeria?
Estoy pensando, bueno, yo este año empecé a ver más comedias románticas, ¿sí? Hasta que caí en los dramas.
Pero Valeria estuvo súper bien porque Valeria entró... ¿Se resistía Valeria, po?
Sí, pues.
Y Valeria después tenía corazón. Pero Happy Season, ¿no te pasa que a mí me ha pasado el tiempo y siento que una de las guas más lindas que vi este año es Happy Season?
Sí, pero ponte tú, a mí me gustó. Yo creo que entré al amor gracias a Crazy Rich Asians.
Qué guas más entretenida.
Puta la guas entretenida.
Aquafina forever.
Bueno, creo que algo me pasó con los asiáticos este año,
es
con el cine
Henry
asiático.
Gold.
Yo creo que esa puerta la abrió Parasite, que es como, weón, ya no quiero ver caras occidentales por un buen tiempo.
Me encanta.
Y sí, pues Henry Golden, que ahora va a ser papá.
Henry Golden, tarara. Sí, caché que va a ser papá. Dije, oh, engañó a Valeria.
Me engañó. Weón, qué onda su belleza.
Hermoso el weón. Pero aparte esa película es tan buena porque es como una Cenicienta moderna y el personaje de la de ella es bacán, ¿cachai? Como que siento que está, él es hermoso y todo lo que queráis, pero él es el adorno en la weá, la película es de ella, su mamá, la dignidad, sí, pues, el pero, rollo.
Pero
como...
qué lindo el adorno.
Puta, el adorno hermoso.
Y el weón que se engañaba a la otra mina, que era muy bonita, también estaba muy hermoso ese adorno. Y ahí me gusta la trama.
Aparte...
la trama.
Y ahí descubriste también a el weón que después viste este especial, sí, de comedia que te encanta, que siempre me recomendáis.
Que no lo habéis visto todavía.
No.
El Funny Asian Dude. Puta que me da risa ese weón.
I don't have time, Valeria. Pero siempre le puse estrellita para verlo cuando
Jimmy
pudiera.
O Yang, puta el weón chistoso. ¿Sabes qué? Siento que él es un poco el Abello de China.
¿El Jimmy O Wang? Sí. Parece que sí. En Space Force también es divertido.
Como el humor de él es, me recuerda mucho al del Abello de ahora, no el de ese coupé, el Abello familiar.
El Abello PG-13.
Sí, po, el Abello familiar.
Yo también creo que Crazy Rich Asians fue súper buena experiencia. Po. Aparte que, bueno, a mí yo ya la había visto y a mí me encanta la Constanza Hu, la encuentro lo máximo a ella. Y él, mijito rico, en realidad, Henry Golding.
Yo entré a la película porque partí, lo vi una escena con el weón y fue como, oh,
la trama.
Y ahí entré mi camino sin retorno a los dramas. Voy a contarles cuántos he visto. Oh. Esto empezó en noviembre.
Porque descubrimos en el capítulo anterior, me dio mucha risa, que dijimos como, Valeria no tiene gustos, tiene obsesiones.
Sí, pues, yo empecé en la época en que Gerardo estaba enfermito y fue como mi distracción con Jardín de Meteoros, que duraba 3.000 años y es china. Pero después empecé con los coreanos. Está bien no estar bien, que les hable de esa. Aterrizaje de emergencia en tu corazón, donde tenemos gente de Parasite.
Ricky Martin.
Sí, pues vi Startup, donde quise ser empresaria. Después me acordé que llevaba un año siéndolo y no había hecho nada. Pero bueno,
porque
tiréis un libro.
Esa piba.
Sí, porque negra hace todo. Ya, después, ¿qué más vi?
O sea, la factura, al menos.
Vi La novia del dios del agua, no me gustó
mucho. Ah, esa sí, esa no te gustó.
O sea, no era mala, pero era como Sharsha. Al lado de las otras que había visto, empecé a ver una que se llamaba El jefe introvertido y es tan mala que no lo pude seguir viendo. Llegué como al capítulo 5. Después vi ahora el amor es un capítulo aparte. Esa es preciosa.
Qué buen título.
Sí, que es sobre una editorial. Porque es un capítulo aparte. Y ya ahí yo le escribí al editor, huevones, y puedo ir a lavar la losa a tu editorial, porque la protagonista como que parte de abajito, así como haciendo el aseo. Y ahí estaba uno, oye, quiero ir a hacer la serie. Y él me decía, no es así como en la serie.
Valeria, no es ficción.
No es tan así. De hecho, el protagonista, que es como el jefe de edición, es un actor que obviamente no sé cómo se pronuncia su nombre, pero es como el Ken humano, está tan operado y es tan perfectamente operado. Esa boca de corazón, en fin. Es terrible lo operado que son esos hueones, los amo a todos. Sigan operándose. Entonces Valeria se obsesionó este año, pero también, claro, viene de antes. Crazy Rich Asians, Parasite. Y yo, para mí, el mejor stand-up que vi este año fue el de Jimmy O Yang.
Otra cosa que viene Amazon. Desde las Asias, y que creo que es de las mejores recomendaciones que hiciste este año, Valeria, para hacerte aplausos.
Aplauso para mí por The Promised Neverland.
Sí, yo la tengo en lo mejor que vi este año. The Promised Neverland, lejos.
Yo creo
sí,
que igual, sí, para mucha gente puede ser la puerta de entrada hacia el anime, porque lamentablemente la ignorancia es nuestro peor enemigo. Mucha gente relaciona el anime con cosas tipo el Goku, el Pikachu.
¡El Goku!
Los Kaios Zodiaco.
La Frozen. Me gusta cuando la gente dice la Frozen.
La Frozen, ¿cachai? Pero el mundo de anime te lleva...
El Totoro. Los pachucos son todos Totoro. Chuco, cuando me ve viendo anime, no quedó todo, porque cree todos los monos con esos ojos son Totoro.
Son Totoro. No, pero te abre un poco la puerta a este mundo infinito de historias, algunas más truculentas que otras, pero bueno, la narrativa, como que los orientales llevan mucho más tiempo en este mundo que nosotros, esa sensación tengo. Su calendario va como en el 4000 algo y nosotros recién en el 2021 vamos entrando.
También entonces, pasa como que nosotros los occidentales estamos acostumbrados porque como que la fábrica como cultural de Hollywood y de los gringos es tan fuerte sobre el resto que estamos acostumbrados a una fórmula de sí, una manera de contar historias y cuando te enfrentáis como al cine asiático que tiene también, si tú lo analizáis todo junto, también ciertas fórmulas que ellos mismos manejan, pero que uno desconoce, a uno le parece todo wow, porque se aleja de la historia en tres actos, los tipos de, no sé, estacas de tema, puntos de giro, porque ellos lo hacen de otra forma, ¿cachai? Entonces siempre es como, oh, enche tu madre, no, ¿cómo llegué acá?
A mí me pasó con The Promised Neverland y un poquitito menos, pero igual estoy buscando el manga para saber cómo continúa con Alice in Borderland. Yo creo que mucha gente rayó con esa serie. Cada vez que cuento de qué se trata es como... Ah,
no. Yo estuve leyendo comentarios de del capítulo anterior, que ahora no leímos porque este es el capítulo, lo final del año, y harta gente como hablando de que estaba el manga y sí, de que habían quedado pa'l pico con Alice in Borderline.
In Borderline, que no sé por qué se llama así, solo por las cartas. Todavía no sé qué relación tiene con la Alicia en el país. O sea, sí, se nota todo el universo, pero me refiero, quiero que digan la palabra, el título de la serie. Que cuando uno quiere que lo digan, eso me pasa. Y no, enferme. Y es un poco ya... como el horror asiático que uno ama, también bajo ese aspecto un poco más tradicional, los que amamos las películas de terror asiáticas, las coreanas un tiempo fueron como las más pro, sí. pero claro, esa onda media al cubo, media gore, yo siempre dije, la comparé con Batalla Real, que para mí cuando chica yo vi Batalla en el Real en el colegio y fue una wea así.
Hey, Batalla Real, nosotros, yo la vi pelotuda y rayé, no, contengo hasta la novela.
Nosotros teníamos un ramo que se llamaba psicología, que era optativo, era el director de nuestro colegio, que nos ponía película y digan, hagan un informe. Y yo la muy, porque de repente uno podía proponer, y cuando me tocó a mí proponer, puse Brasil, de Terry Gilliams. Y yo,
qué
así,
buena película.
Hasta el día de hoy, amo la película, y todos me decían, ah, huevona latera, me decían la película lenta, y yo así, vaya, porque es súper larga, y yo así como, ay, está la chucha. Así.
Qué heavy, yo y creo que sea lo que no tiene es ser lento.
Ya, bueno, así son, ignorantes. Así eran mis compañeros de colegio, les estoy hablando a ustedes, Renzo, Lautaro, Gabriel, no sé, Valeria. Juliana, todos ustedes. Ya,
no hagas eso.
El tema, Darío, también a ti, y Tomás, el que me enterró un compás.
Ya, superamos a Tomás que te enterró un compás. Lo perdonamos, Tomás, Valeria, Tomás. Le hemos hecho demasiado bullying.
Ya, perdón.
Ya, recuerda lo que dijimos de la gente que se ríe del Baby Joy Wish.
Ya, pero el tema es que me enterró un compás. No, el tema es que cuando vimos Batalla Real, bueno, fue increíble y hasta el día de hoy es como necesito verla. Tú tenías el libro, me encantaría verla en DVD, ponte tú en Blu-ray si existe.
Puta, la tengo bajada porque la veía, pero no, nunca la he podido comprar como no en Blu-ray. Como, no sé si existe.
Yo tampoco creo. Es una película que me gustaría tenerla, sí.
Ah, buena. Igual.
Sí, igual que Visitor Q, que es una guada más frigida que la mierda, un cine gore así... Ay, como social horrible, que me acuerdo de Takashi Miike, que a mí me encantaba, que Takashi Miike hace pura hueá horrible, así que...
Pero Batalla Real, yo creo que igual, si bien es como fuertona y todo, igual tiene esa... Ya, yo sé que va a sonar horrible lo que voy a decir, pero esa vocación familiar, porque finalmente tiene como... Es una aventura de pendejos, que sí, tienen que matarse entre ellos, de ahí copiaron los juegos del hambre.
Literal. Y transmitido por televisión.
Sí, y como de un reality, no sé, claro, hay crítica como a los medios y no sé qué, pero también es entretenido porque hay historias como a nivel infantil, sí, pues historias de amor entre los pendejos.
Había unas, ¿sabes?, amigas, siempre me acuerdo de
las amigas. La buena de la voz me gusta a mí.
Wow.
¿Sabes? Entonces, tiene como esa lógica de aventura.
Sí, un poco de sangre.
Sí, pero es como cuando uno dice, no, películas familiares, Los Gremlins. Y volví a ver Los Gremlins, conche tu madre, muere calete gente.
Sí, po, y sí. Alice in Borderline tiene eso, como hay un juego en el que se mete en un grupo de amigos y solo puede sobrevivir uno, ¿cachai? Y es como, weón, ¿a quién salváis de tu amigo? ¿O te salváis, que te querís salvar tú, cachai? Claro. Casi en el fondo. No, tiene hartas cosas muy bacán y bueno... Quiero ver ahora el manga, porque Valeria es ansiosa, no tolera esperar hasta... Porque a mí me pasa eso, cuando son series tipo Lost, donde hay un gran misterio de por qué están ahí los hueones, que es este lugar, necesito resolverlo rápido.
Se llama ansiedad, Valeria.
No puedo esperar 6 meses, o sea, 6 años, ¿cachai? 5 temporadas, eso no se puede. Valeria va al manga en este caso.
Ajá, ya.
Ya, así que...
Ah, no, a Neira le gusta mantener el suspenso. Bueno, pero entonces tu cierre queda en... Lo mejor del año para Valeria es... I'm thinking of ending things.
Sí.
Estoy pensando en el final...
Para mí fue de series, aunque no es de este año, The Promised Neverland.
The Promised Neverland en series. Crazy Rich Asians.
Sí.
Y nombraste otra más, po.
Y los doramas, yo caí en los doramas este
no,
año.
No, pero me nombraste otra película más que también te gustó mucho.
Ah, no, dije que mi stand-up de este año favorito, que vi hartos, es el de Jimmy O'Yang.
Sí. Pero, ya, y esa nomás nombraste, pensé que había nombrado una tercera.
Nombré Parasite.
Parasite, porque la viste este año. La viste este
porque...
año. Que yo la había visto el año anterior.
Hello, es Parasite. Hace poco la vi de nuevo y es como la película.
Heavy. Sí, nada lo supera. Por eso cuando ganó el Oscar a Mejor Película se acabó el mundo.
Sí,
porque nada le iba a poder superar.
Nosotras con Negra escribiendo, no, huevona, ganó Parasite.
Qué guau, qué momento más hermoso antes que se acabara el mundo.
Sí, de ahí todo se fue
a
la chucha.
Es verdad. Negra tiene una lista distinta a la tuya. Si bien yo creo que en series... Promises Neverland está lejos dentro de lo que más me gustó, porque me mató, así como increíble. En películas tengo distintas, porque hay una que, por ejemplo, no vimos acá, porque tú me dijiste que era demasiado angustia para ti.
¿Cuál de todas las que te he dicho?
Diamantes en Bruto.
Diamantes en Bruto, me la describiste y dije, Valeria no tiene suficiente clonazepam para tolerar una película así.
Diamantes en Bruto es una película que, aunque ustedes no crean, es protagonizada por Adam Sandler, que la gente siempre, yo, si a mí me decís, esta película es de Adam Sandler, yo corro la dirección contraria,
next,
¿sabes?
Sí.
Pero Adam Sandler es un increíble actor, es un hueón muy bueno. Lo que pasa es un hueón que descubrió, que en realidad yo ahora que lo pienso digo, es Adam Sandler un hueón muy sabio, porque yo he visto, no sé, sketch antiguos de Saturday Night Live que me gusta mucho y el hueón era genial. Pero hay un momento donde el hueón empieza a trabajar con sus amigos, que son Chris Rock, que es el guatón de del rey de Brooklyn, este que es el detective en el mall. Y esos son como sus amigos y empieza a hacer películas.
La misma película muchas
veces.
Que
yo odio, como por ejemplo, son como niños, me parece insoportable, insoportable, y es como película de buenas que no quieren crecer.
Películas que uno vio en el bus y que te preguntas por qué
no,
la viste.
No, y de buenas que no quieren crecer con chistes culiados que me parecen insufribles. El tema es que el weón descubrió que esa weón les va a la raja, que ganan un montón de lucas y que puede actuar. Es como si nosotros pudiéramos hacer puras películas de nosotras mismas. Porque él trabaja con sus amigos. Como que Chris Rock es su amigo, como que lo pasan bien. Nadie se estresa, nadie tiene que actuar bien. Como que actúan de ellos mismos. Ganan un montón de lucas, viven súper bien. El weón tiene su familia, todo. No necesitan, en el fondo, hacer más pegas. Porque el weón tiene weas súper buenas. Como, por ejemplo, las que hacía con la Drew Barrymore, que también es súper amiga de él, ¿cachai? Porque el weón, al parecer, un weón muy simpático. Con la Drew Barrymore hizo el cantante de bodas, o hizo las 50 primeras citas, que son súper buenas, pero después hace 20 más, que son iguales.
Claro, ya está
y
ahí.
Que
bien.
Se vuelven insoportables. Es lo que le pasa un poco al Vince Vaughn con el Owen Wilson. Sí, también hacen la misma película. Pero en el fondo porque descubren que ahí están las lucas, que no tienen que esforzarse y que pueden vivir felices. ¿Es acaso no es el fruto de la felicidad? Ahora me lo cuestiono y pienso que quizás sí. El tema es que cada cierto tiempo el weón se manda actuaciones donde uno dice, oh, conche tu madre, esto es una actuada súper bien. Pero de repente sale como películas con esa que hizo con De Niro, que era con Al Pacino, que era horrible.
¿Cuál?
Una donde él está vestido de mina.
¿Qué le pasa a Al Pacino?
Tiene que pagar el arriendo. Otra que hizo con Dustin Hoffman, donde el weón era como un vendedor de zapatos, que también era terrible. Entonces, claro, me genera ese amor-odio, pero cada cierto tiempo se manda un Punch Drunk Love con Paul Thomas Anderson, gran director, y tú lo veís y decís, oh, el weón actúa la raja. Y me pasó que él hizo una película con los Safdie Brothers, que son se llaman Benny Safdie y Josh Safdie. Quiero leerlo bien porque le dije todo el rato a Ahsoka. Tú nunca me corregiste y todo el mundo, la negra no sabe decir Ahsoka. Por
ya, supuesto
yo tampoco.
Que
no. De partida, lo que hago es que
azúcar.
Yo la veo, pero no con tanto volumen, porque casi siempre la veo con Chuco durmiendo. Entonces leo los subtítulos y yo leía Ahsoka cuando es Ahsoka.
Perdonen.
Me corrigieron 20 personas. No, se llama Choca. Ya, superémoslo.
Alcachofa.
Sabías de quién estaba hablando, soy disléxica. Bueno, la weá es que los Safdie Brothers son dos cineastas hebreos, son judíos, que hacen películas que siempre me han gustado mucho. Hay una con Robert Pattinson que se llama Good Times, que es increíble así, pero tienen un cine violento, pero no como de alegoría a la violencia tipo Tarantino, sino más bien yo los asemejo un poco como a los Coen, como que sus personajes siempre están en un tour de force donde pasan y pasan cosas y donde siempre están al borde del abismo, pero no caen. Entonces, sus películas son puta, es un ataque de pánico hecho película. Yo no, desde Parasite,
sí,
que no estaba así.
Yo apenas aguanté Parasite, entonces como que...
Bueno, a mí Diamantes Brutos me pasó que el personaje de Adam Sandler, que está increíble y que me encanta el Joker y todo, pero si la academia fuera justa, este loco habría estado nominado y él habría ganado mejor actor. Y de hecho ganó en los premios alternativos. Porque no lo nominan porque es Adam Sandler, pero el weón le pegaba 4.800 patadas a los DiCaprio que estaban nominados. Weón, de verdad, su papel es impresionante. Es un weón como judío que vende joyas, ¿cachai? Con estos weones que compran oro, venden oro. Así que el weón es un ludópata, es un apostador compulsivo. Pero apostador compulsivo nivel de la enfermedad, ¿cachai? Entonces el weón está constantemente apostando al básquetbol, apostando a huevas. Y su vida está siempre al límite porque el weón está, como debe ser efectivamente una adicción, po. Lo que a él lo hace feliz no es ganar, es el vértigo de apostar.
Las infinitas posibilidades.
Conche su madre, hay un momento en la película donde ya todo le sale mal, la pierde la mina, lo encierran en la cajuela de un auto, ya. Y de la nada, con cosas de suerte y weá, vuelve a salir un poco a flote, ¿eh? Y el weón tiene como zafar de una weá que ya era casi imposible y está zafando de la weá. Y le entregan como la plata, va a pagar una plata que le debe unos weones. Y tú decís, ya, este weón zafó. Y cachai en su cara que el weón, que es un weón que es un jugador de la NBA, de hecho, le dice algo como, y el weón dice, hoy día vaya a ganar. Tú estás ahí, porque el weón va a competir. Vaya a ganar. ¿Y sabéis cómo sé que vaya a ganar? Voy a apostar todo esto. Y tú, ¡no!
¡Oh, el coche tu madre!
¡No! Yo, ¿por qué? ¿Por qué? Si estábamos bien, íbamos a salir a flote. Es como, ayuda. Pero tú cachai en sus ojos que no es la plata que va a ganar, es como
es como el tener la razón.
También. Ese sí, no sé si es el tener, pero yo creo que es como la adicción. Es la adicción al vértigo. Estar siempre con la posibilidad de caer o seguir.
Qué terrible.
Y pedir plata y hacerlo y no sé qué, y no sé qué, y mentir y no sé qué. Y el personaje de Adam Sandler está constantemente en este como... Oh, en esta como vida que se desarma a pedazos y a cada rato le pasan cosas buenas. Bueno, sale The Weeknd también, que me gusta, me da mucha risa su papel. Pero todo lo que pasa, como la manera donde este weón transita por las calles, camina, como habla, yo digo, oh, el weón es espectacular. Pero a la vez tú sabís que en una película de los hermanos Safi, o de los Coen, por ejemplo, el protagonista siempre está al borde de cagarla,
sí,
¿cachai?
Sí, claro.
Entonces, de verdad, yo no había estado tan tensa, pero a la vez digo, oh, esta weá es espectacular en la forma como muestra... Porque las adicciones, yo no he puesto ni en las maquinitas, ¿cachai? Pero todos tenemos obsesiones, así como tú tenés con los bustos.
Yo con todo.
Es súper heavy tener una
pero
obsesión.
Pero nunca he tenido como esa adicción de los raspes. Uno cuando es chico como que ya se compra el raspe 50 pesos. Después no. Te compraste el de 100, después ganaste 500, entonces te compráis 5 en vez de guardarte la
plata. Pero yo creo que así funciona. Pero
sí, como que es el camino de ida cuando uno es chico.
No, lo que pasa es que mi abuelo, por parte de mi papá, era apostador. Y todos los hermanos de mi viejo son apostadores. Nivel cuando venían de, no sé, por vacaciones a Valpo, había que pasar al teletrack antes de subir como al cerro. Como que los weones son apostadores, y gente que trabajaban en banco y se gastaban toda la plata en esa weá. Mi abuelo era como cocinero de los Pacos y se gastaba toda la plata. Mi abuelo se murió y llegaba gente a la casa a pedir como... Porque tenía,
a cobrar
porque tenía como apuestas fijas. Yo veo a estos viejitos de las Tajamar del Teletrack.
Ni tan viejita, y de todo.
Pero cuando veis a los viejos que están ahí con él, tú decís, claro, porque esa es su vida. Entonces mi viejo, bueno, mi abuelo me llevaba al hipódromo y todo, pero mi papá jamás. Porque él vio como...
El que vio toda la cagada.
Que todo esto como que consumía un poco igual a toda su familia. Entonces mi papá tiene como una hueá súper heavy como con la apuesta, que no.
¿No juega ni el loto?
Nada. Porque le tiene como esta fobia. Y por lo tanto yo siempre lo he visto como con lejanía. Pero he conocido gente como con ludopatía y es como igual que el alcoholismo, la heroína. Porque en el fondo es lo mismo que el adicto, porque es como voy, otra vez.
Es
otra
heavy
vez,
porque,
vez,
como decías tú, igual es algo familiar. Yo recuerdo una amiga que teníamos con Coté que con su familia los fines de semana de repente se iban a jugar al casino. Mm. Ese era como el panorama. Ella, su hermano chico y su papá y su mamá. Y de repente, weón, ganaban caleta, weón, de repente perdían, ¿cachai?
Yo en el Teletrack he escuchado a los viejos decir como...
¿Te acuerdas cuando una vez estábamos con Chuco y un bingüeón salió gritando que había perdido 13 palos?
Sí.
Y fue súper fuerte. Y yo sí pienso en los niños.
Sí, po. Bueno, ese señor podría ser Adam Sandler en Diamantes en Bruto.
Sí, estaba con una mina y la mina así como ya no grití. Y bueno, ¡ah! ¡13 millones! Se había apostado 16, como que ganó 3 nomás y perdió los otros. Una wea así, me acuerdo toda
el personaje de Adam Sandler tiene como... Hay una joya de por medio que es como una piedra, hay como... Como está la wea del básquetbol, está esta wea... Sale de tu pololo, de hecho.
¿Cuál de
El negro de Get Out, que es el primero que grita. No, el Lucky está, que está igual de rayado que
sí.
Tú. Y él es como un amigo cuando lo empiezan como a traicionar los weones. No, de verdad, yo siento... Lucky Stanfield se llama. Esta película es de una de las cosas como más reales que uno ve en cómo te juega la cabeza. Como te consumen las obsesiones. Que uno la toma con sus propias obsesiones, pues todos estamos obsesionados con algo en la vida. Entonces esta me mató. Yo siento que es de lo mejor, no cuento Parasite porque la vi el año pasado, que vi este año. Como a ese nivel de, oh, esta experiencia es otra wea. Dentro de lo mejor, mejor del año.
Qué heavy.
Y la otra que es dentro de lo mejor, mejor del año, que hablé un poco de ella la semana pasada porque la acabo de ver, se llama El sonido del metal.
Sí, caché que la viste.
Que es de un director nuevo. Sí. Sale el Riz Ahmed.
Que tú dijiste que lo estaba confundiendo, pero no, pues el que tú decís es el de Venom.
Sí. Para mí es el de Rogue One y el de... Del de Night Off, pero yo pensé que lo estaba confundiendo con el doctor
de Mandalorian.
Sí. Esta película protagonizada por el Riz Ahmed, que si llegan a ver Oscar, lo van a nominar sí o sí.
¿Habrán Oscar?
No sé, yo creo que no. ¿Con qué, bueno? Se lo van a dar aquí
a la Mujer Maravilla.
A Harley Quinn.
Oye, era terrible buena la Harley Quinn.
Pero no para los Oscar, fue hueón.
Ya, pero yo lo
que fue lo que alcanzamos a ver.
Más allá de que fue la última película que vi del cine, probablemente puta que lo va a hacer bien en esa película. La he visto millones de veces y la amo.
Bueno,
¿Y tú cachai que ella es alérgica al huevo y no podía comer el sándwich que supuestamente
me está hueando?
Margot Robbie tiene un defecto. Es alérgica a la proteína del huevo.
Oh, qué heavy.
Que no le falte huevo.
La nana se la puede echar.
Sí, triste.
Bueno, el sonido del metal, ya la nombré la vez pasada, así que no voy a dar la lata de nuevo. Es espectacular, está en Amazon Prime. Sí, dije más o menos. Es de un baterista que queda sordo, pero que empieza a perder la audición de forma progresiva. Pero a nivel, escucha perfecto y después escucha y un poco la voz.
Ay, qué terrible.
También está un poco en el lado de Diamantes en Bruto, porque es súper angustiante cuando... El director es súper inteligente para ocupar los sonidos, para ocupar la producción de audio en que tú escuchís el ruido y tú te sintáis que eres el protagonista y empezáis a sentir ese aislamiento que siente la gente que es no distinta, escucha, que sí. Es diferente. Pero también entendís que no tiene que ver solo con el tema de la sordera en sí, sino con porque el que nace con esta condición... con esta situación de discapacidad, vive la vida siempre así.
Claro.
Es el rollo de la pérdida, en términos del que no lo tenía, del que lo tenía y lo pierde. Y yo creo que ahí, más allá de la audición, porque yo tengo cero onda con la música, o sea, me gusta y todo, pero no es algo de lo que yo sepa, con lo que yo vibre particularmente, uno entiende que es como... que heavy es, en un año como el 2020, perder cosas. Y aceptar que las perdiste, porque el personaje está en un camino de obsesión de volver a lo que él tenía, porque él era feliz. Entonces, a pesar de que todo el mundo le dice como, weón, el weón se obsesiona con una operación que le va a poner como unos implantes con los que va a volver, claro, a escuchar. Pero todos los doctores le dicen, vas a escuchar mejor, pero esta es tu nueva audición, no vas a escuchar como antes. Pero el weón está obsesionado con vender su weá y lograr volver a tener su mina, su vida, como él era... Y es como una gran alegoría de todos nosotros, porque todos tenemos como una parte de nosotros que se niega como a perder cosas. Yo quiero mi vida, sí, como era
son,
antes.
Son cosas fundamentales, fue igual.
Claro, pero puta, este año nos quitó cosas fundamentales. Hay gente que perdió a familiares fundamentales. Y es esta lógica de encuentra la paz en esta nueva vida.
La adaptación al final, la resignación del...
El tema de, okay, sí... Ya no tienes a esta persona o a esta mascota o a esta parte de tu vida o esta pasión que tenía él, que era músico, pero sigues vivo. Y esta es la vida hacia adelante. Y es súper heavy, como que yo conecté heavy como con eso, cuando el personaje secundario, que es como uno que tiene... Ah, porque él era adicto más encima. Entonces cuando pierde... pero estaba hace 4 años sobrio. Cuando pierde la capacidad de audición... va como a un lugar donde hay como alcohólicos anónimos o adictos anónimos, pero donde hay gente sorda, porque si no, ¿cómo va a escuchar la historia si no escucha? Y tiene que aprender el lenguaje de señas. Se resiste a aprenderlo al inicio. Y el tema es que el que está a cargo del lugar en algún momento le dice, como se encariña con él y todo, pero es... no eres adicto a las drogas, eres adicto a tu pasado. Como si dejas de pensar en cómo era tu vida antes, y piensa en la vida que vas a hacer ahora, vas a estar bien. Pero si sigues obsesionado con volver atrás, no te puedo tener acá, a pesar de que no estés consumiendo drogas, porque toda la gente que está haciendo su vida hacia adelante, tú la tiras para atrás con tu, no, es que yo voy a volver y me voy a operar y voy a seguir. Como no puedes, como estás hablando como un adicto. Porque el weón es como, mira, si yo me voy 2 días, después vuelvo, pero después todo se va a solucionar. Y es súper heavy, porque tú dices, puta, todos somos un poco eso. Po. Y la película tiene una volada súper esperanzadora hacia el final sobre nuestra capacidad como seres humanos de, ya, voy a seguir viviendo, pero me voy a adaptar a esta nueva vida. Que no tiene que ver como con lifestyle, así como, voy a aprender lenguaje señas y no sé qué.
No, o sea, sino sorry, como, pero Beto se adaptó súper bien, amigo, y sí yo.
Con la paz interior, como aceptar. Es súper cuático que una película que parece súper ruda porque parte con el weón tocando la batería y todo. Se trate más como de aceptar. Qué como, este es el presente. Esto es lo que hay. Tenés que estar en calma con esa weá.
Es un poco,
no vaya a volver a ser baterista.
Es un poco lo que me contaba ahí sobre la película Soul. No sé si quería hablar un poco de eso.
Es mi tercera elegida.
Muy
Soul.
Bien.
La vi hoy día recién. Se estrenó el 25 de diciembre. Sí, es que igual mi favorita es Estoy pensando en el final.
De las que vimos.
Dentro de todas las que vimos para el podcast, lejos es Estoy pensando en el final. Como siento de lo que más me gustó este año, Estoy pensando en el final de... Charlie Kaufman.
Que yo siento que este año descubrí que, claro, el tema de Negra, y siempre tú dices, es todo se trata de la relación padre-hijo. Uh-huh. Y mi tema personal es todos nos vamos a morir, básicamente. El tema es cómo. Claro. Puedes elegir cómo, tienes el control de eso y ese tipo de cosas, y un poco más relacionado con la salud mental. Entonces como que sentí que a mí personalmente me tocó caleta esta película.
Sí, pero ¿sabes qué? Si bien mi tema siempre ha sido como la weá padre-hijo, porque creo que toda la historia
aquí, aquí también habla de la relación...
Pero Diamantes en Bruto, Sonido del Metal y Soul no son un poco padre-hijo. Son...
No, pero me refiero a que es como, siento que es tu tema ese.
Es como, claro, pero es porque siento que mi tema es... Oh, mi tema, que
no,
pero es grande y lo cuento, pero...
Descubriendo como Negra este año.
No, es conocernos nosotros mismos con nuestras weas. Diamantes en Bruto me parece notable por esa wea que es como, qué cerca estamos de la obsesión, como somos nuestro peor enemigo, como dice Lady Gaga en 911.
Claro.
¿Cachai? Sonido del Metal.
Yo estoy así de bajar el teletrack, weón. Siempre estaba así.
Sonido del Metal es como, qué difícil es aceptar que la vida ya no es como era antes. Como qué fácil es ser adicto
al
pasado. Claro. Que más encima no era tan bueno porque por algo ya no está. Pero cuando pasa el tiempo, el corazón se acuerda de las puras cosas buenas.
Sí.
Y uno tiende, es que yo era feliz el 2015, no, ¿y por qué no seguiste feliz entonces? Que yo era feliz el 2002, porque tu cabeza te juega malas pasadas en vez de, trata de ser feliz ahora.
Pero cuando,
¿sabes?,
te acordáis de puras huevas buenas del ex anterior, ¿cachai?
Guay, pal pico.
Y lo comparáis con el ex de ahora y es como, en verdad, bueno, por algo terminaron.
Y de repente te llega una amiga y te dice, ya, pero ¿te acordáis cuando? Y de repente, oh, este conche
es
un...
es un clásico.
Pero yo siento que como seres humanos, el sonido del metal me recordó mucho eso, que es como, y puta, en el año 2020 aprender a lidiar con el duelo. Como yo era feliz cuando tenía esto, ya, pero ya no lo tení. Porque el weón no hace nada para quedar sordo. Es una weá que no puede evitar.
Sí,
¿cachai? Es como... Ni siquiera es que el weón quiera seguir haciendo música. Porque yo pensé que se iba a ir por ese lado. El weón quiere su vida como era antes. Con su mina. Porque la mina es cantante y él toca la batería. Y es como una... No, la vida sigue y no necesariamente tiene que ser igual. Entonces, esa weá me pareció bacán. Y Soul, que la vi hoy día... Yo tenía muchas, muchas expectativas con esta película de Pixar porque es de Pete Docter, que quizás hay gente que no ubica tanto a los directores de Pixar, pero como yo soy obsesiva, yo sigo directores en Pixar y mi director...
Él es de Intensamente, ¿no?
Intensamente, Up y Monster Inc.
Ah, ya, pero...
¿Cachai?
Por lo menos son las que me gustan.
Y...
Creo que esta noche veré Soul. Ah.
Es cuática Soul, yo creo que a ti te va a gustar caleta Soul, porque no es la típica película como de...
No es de jazz.
Sí, o sea, sí, habla del jazz, habla de la música, pero no es una película como sobre... no es una película sobre ser talentoso en la música, a pesar de que tú puedes pensar que es eso. Pete Docter a mí me gusta mucho porque es un weón que habla de las emociones. Yo sé que Monster Inc. uno dice, ya, pero son monstruitos. Y una niñita adorable que se llama Boo. Pero Monster Inc. se trata del miedo. Se trata de esos miedos que están en el closet. Y que tú tenés miedo que salgan, ¿cachai? Y es la historia en el fondo de que la risa es más poderoso que el miedo, ¿cachai? Y de vencer el temor. De hecho, la idea original de este loco era hacer una película de un weón de 30 que tenía que vivir con los monstruos que vivían en el closet porque tenía miedos. Y después fue cambiando a la historia de la niñita, que igual me parecía bacán la weá, sí, de la weá de los monstruos con el weón de 30, que a medida que iba a pasar la película iban a ir desapareciendo sus miedos. Pero a la vez, tenés que al perder esos miedos, perdís como esos que son parte constitutiva de ti. En el fondo, tiene que ver con que el miedo es parte de la vida igual. Y después hace Up, donde se trata de un duelo, de un viejito que pierde a su señora, y de aprender a vivir con ese duelo y dejar ir la pena y formar otra familia. Es como, weón, emociones. Y Intensamente...
Puta que lloré en Up, weón.
Conche tu madre. Creo que esa es mi favorita de Pixar. Y es de Pete Docter. Porque me parece tan valiente hacer... Es entretenida la aventura, el perro que habla.
Intensa e Intensamente. Creo que Intensamente...
Es más perfecta. Extraordinaria, es perfecta.
Es perfecta. La otra, como que la sufrí más. Esta otra me dejó...
Lo que pasa es que
más arriba.
El weón, finalmente, a mí lo que valoro los directores es que tengan obsesiones o ideas que plasman en películas. Claramente el weón cuando hizo Up, hizo esta película que sí, tiene un perro que habla y está Kevin y es gracioso y una casa que vuela. Pero cuando uno la ve se da cuenta que es la historia de un viejito que se le muere su mujer y que tiene tanta pena y que no sabe cómo seguir viviendo, que le pone globos a su casa para llevarse su pena con él.
Claro.
Y irse a vivir donde él, nuevamente el sonido del metal, donde él era feliz, que era ese lugar donde él iba a vivir con su señora. Él quiere, en el fondo, se va con su pena. No puede, no se la puede, entonces se va con su pena. Y se lleva a Russell, que es adorable, y en el camino, por tratar de poner la casa en el lugar y qué sé yo, se encariña con el niño, viven estas aventuras que son muy entretenidas, pero hacia el final, en la escena cuando él decide salvar al niño y al perro y al pájaro, a Kevin, enfrentando al viejito, y ve irse la casita con globos, y que uno dice no, y que Russell le dice como, qué pena que haya pedido su casa, señor Frederiksen. Y el señor dice, es solo una casa.
Y ahí tú decís,
¿cachai? Uno dice, sí, vos, porque esa casa lo tenía pegado a la pena. Porque él pensaba que lo único que lo hacía feliz eran esas cosas. Y al dejar ir la casa, él plantea la posibilidad de seguir viviendo sin su señora, sin los recuerdos, pero con una nueva familia. El pequeño cartero, el perrito. O sea, y es tan bonito porque es una película del duelo. El viejito está en duelo toda la película, hasta el final. Si tú decís, este director tiene un tema con las emociones, después hace intensamente, que son todas las emociones que hay en la cabeza de una niña.
La importancia de todas, en el fondo.
Y la importancia de todas, y sobre todo de la tristeza.
Que es Phyllis.
Que es necesaria para...
Sí, que es uno de mis personajes favoritos de The Office, la que hace,
¿sí?,
la voz.
Sí, sí. La tristeza es súper importante para poder ser feliz. No podéis ser feliz sin la tristeza. Porque de emociones, de no temerle a las emociones, de llorar con una hueá, emocionarte, después igual estáis feliz por haberla visto y haber aprendido eso. Como que no podéis vivir adelantando la sirenita para ver cuándo se casa.
Depende hasta qué edad.
Entonces, pero qué tristeza. Al final la alegría era como la villana, porque la buena era como, no, Riley no puede ser... no puede estar triste, tiene que ser feliz, pero no la dejaba inmadurar, pues si la niñita tenía pena. Y está bien tener pena. De hecho, esa escena donde toda la familia se abraza y lloran juntos, tú decís como, bueno, qué valiente, poner a llorar al papá, a la mamá, a la hija, y que la niñita de llorar después sonría porque la contienen. Entonces ya, tú decís, el weón está en esta volada, seco, seco, de las emociones, y que el weón quería hablar de eso, pues de que para ser feliz tenés que tener pena también. Porque de repente, cuando tú tenés pena, ¿cachai? Que las cosas
como
importan.
Dice el tatita Dios, pues que estar en la oscuridad para conocer la luz.
Exacto. Es que yo creo que eso es algo
que... Hay que pecar para ser perdonado.
Eso es algo que a los niños no se los permite mucho. No, es como, no, tenés que estar feliz. No podés estar triste.
No podés llorar. No llorí.
¿Cachai? Y siento que nuestra generación viene mucho de ahí, po. De hecho, es muy cuático que ese loco cuenta cuando... Puta, yo siempre escucho sus podcasts, pero... Hay varias entrevistas donde el weón cuenta que a él se le ocurrió esa weá un día que llevó a su hijo al monumento del 9-11 de Estados Unidos. Y como que el pendejo le preguntó como... Oye, tu papá, tú estabas y yo no había nacido en esa época. Como, ¿cómo fue? Y el weón le dijo, fue un día terrible, seguido de un día hermoso. Y que toda la gente lo miró así como... ¿Pa? ¿What? Y bueno, dijo, porque toda la gente podía sentirse como quisiera sentirse. Tú veías a la gente feliz por estar viva y veías a la gente triste por haber perdido a alguien. Veías a la gente llorar en la calle y nadie te juzgaba. Estar contento y nadie te juzgaba. Tener rabia y nadie te juzgaba. ¿Cachai? Y ahí el weón se le ocurrió la idea de, hay emociones que la gente no te deja tener.
Claro.
¿Cachai? Como estás llorando en el metro y te sacan.
Qué buena.
Y ahí dio toda la vuelta y creó intensamente. Entonces, sí, no, sí, bueno, un genio. Cuando el weón empezó a hacer Soul,
que no lo
dije, no, sí es seco, no van a funar nunca, por favor, no te mandé un láser. Aparte está casado, es piola. Es muy simpático, yo siempre lo escucho en entrevistas, no encuentro la raja. Por favor, no, Pete Doctor, es mi favorito. La weá es que en Soul te lo vendían como esta película de este weón que quería tocar jazz. Y que el día más importante de su vida como que moría, que te lo mostraba el tráiler. Como que uf, caía como en un hoyo, sí, como en una alcantarilla y después veía como el alma. Entonces ya era como, ya, si este weón hizo intensamente, se va a pegar una bola más bacán con la vida después de la muerte. Que igual es un tema como para tratar con niños que la gente, ay no, qué miedo, mi hijo que no lo ve.
Para eso está el Rey León.
Y la weá es brillante. Es brillante Porque tú pensáis que va a hablar de la vida y la muerte, pero en realidad está hablando de una weá tan importante. No quiero arruinarle la historia a nadie, porque es súper peculiar. Tiene weas que tú decís como, weón, qué heavy. De cómo los representa, tiene chistes también muy entretenidos. Pero tú pensabas que es la historia de un weón que quiere tocar ser jazzista y que bacán ser talentoso, ¿cierto? Como tener ese talento y todo. Y yo cuando la vi, solo pude pensar, esta es la película para nuestra generación. Que crecimos con el comercial de Milo. Lo podemos lograr.
Ese es Soprole.
Soprole. Lo podemos lograr. Sí, no, Milo te hace grande.
Te hace grande.
Todos los hueones teníamos
que... Era mentira,
que
mírenme.
Aprender algo, fracasar hasta que lo lográramos. Que igual es un poco una hueá mea exitista. Como ganar, como ser bueno en alguien.
Como en la eterna competencia.
Ser siempre el primero.
Comparándote a una escala.
La olimpiada, claro. Ser la medalla, ser el primero, ser el cantante. Como que todas las lecciones de vida son siempre del que lo logra. Como claro. De cómo se convirtió en Beyoncé, Ariana Grande, Mariah Carey, ¿cachai? Pero para que lo logre uno, hay cuántos que les gusta lo mismo y son buenos en lo mismo, pero que no lo logran. Entonces siento que frente a todo este bombardeo de ser brillante y ser mejor, este weón, que yo creo que es un genio, está hablando de sus propias weas, que es como ser bueno en algo. ¿Qué significa ser bueno en algo? Como esa obsesión. Claro. Nuevamente las obsesiones, todas mis películas favoritas son los mismos temas. Ser bueno, eres bueno cantando, eres bueno escribiendo, eres bueno no sé qué, entonces vaya a ser el mejor, y eres bueno. Y el obsesionarte con ser bueno... En esta como carrera por llegar a algún lado, que no sabe dónde, cuando lo lográis, porque el personaje como, de Soul sí, lo logra,
como ya, y
dice, ¿y ahora qué? Como, toda mi vida trabajé por este momento, ¿y ahora qué viene? Como, y es como la vida sigue, ¿cachai? Y es como esta weá de como, weón, ¿pero cómo? ¿Cómo? ¿Qué viene después del éxito? Nada, pues, weón. Porque en el fondo, si el éxito te aísla de la vida real, te quedas solo, pues. Hasta ahí como siendo bueno, cuando no. En realidad se trata de vivir nomás, de tener relaciones humanas, de disfrutar a tu familia, de disfrutar la vida con lo que tiene. Hasta ahí, y tiene toda una volada de las almas antes de llegar a la tierra y todo, pero es como, ¿qué es la vida? Como, tú naciste para ser.
La wea cabezona igual.
Cabezona, pero es simple cuando uno la ve. Pero es como, este niño nació para, siempre te dicen eso, tú naciste para esto. ¿Cachai? Tú que hiciste, yo estudié 4 años de música para descubrir que no me gustaba.
Sí, bueno, es que mis papás siempre dijeron, yo nací para casarme con un millonario y que me atiendan. Yo nací para ser atendida. Y creo que no se equivocaron.
Es que yo creo que, si bien, por ejemplo, yo tengo súper clara mi pasión, no es lo que me define. ¿Cachai o no?
Te entiendo.
Siento que no tiene que definirme. Tiene que ser lo que amo hacer, pero mi vida no es eso. ¿Cachai?
Te entiendo totalmente.
Mi vida es la gente que amo, sobrevivir.
No es lo que haces.
No. Me gusta lo que hago, pero no es todo lo que soy. Y siento que la película habla mucho de eso, de como tu pasión está perfecto.
Pero no puede ser lo único.
No, sí. Y creo que es tan...
Apoyo mucho esta noción.
Valiente que no sea lo único. Porque, bueno, porque si te pasa lo del sonido del metal,
sí,
que hay sordo, como que la vida sigue igual. Y la película tiene un mensaje súper heavy de como, ¿qué voy a hacer? Vivir. ¿Cachai? No ser el mejor, no ser el primero. ¿Cuántos hacíamos algo y nos gustaba, pero no éramos tan buenos y lo dejamos de hacer? Cuando en realidad si te gustaba tenías que hacerlo nomás, ¿cachai? ¿A quién le querís ganar? Sobre todo para los niños, que los papás siempre están como preocupados de,
sí,
que...
de que ganen, que se consigan el premio, las mejores notas.
Sí, yo tuve una infancia súper estresada por esa juega y siento que no es necesario, weón. Y a veces escucho amigos decir como, nah, pero cuando llegue al kinder, la idea es que sepa hacer todas estas cosas. Y yo, ¿por qué?
Como estandarizar en el fondo los procesos de cada uno.
Da lo mismo.
De hecho, a mí me da mucha risa que me contó... Voy a contar una infinidad familiar. Que me
infidencia.
Da una coincidencia. No, infidelidad. No, que no sé qué dije.
Infidelidad.
Era con I. Lo que pasa es que mi sobrina estuvo preparando como 2 meses a mi hermana. Así como, ¿ya? Oye, pero no te hagas expectativas sobre mis notas, si no me fue tan bien. Entonces, todo este tiempo la gente pensó que la buena se iba a sacar un 4, así que no iba a pasar de... Le fue súper bien, o sea, no sacó arriba de 6, pero sacó como un 5-9, ponte tú, le fue la raja. Pero la huevona estaba, ella, con tanta expectativa que preparó a mi hermana para lo peor. Entonces, cuando vio que la nota no era mala, fue como... ¿Cachai? Encontré, ¡hola, técnica buena! Tu madre seca, la pendeja. Es como, claro, o sea... yo en ese aspecto siempre agradecí a mi mamá que repitiera quinto básico, porque no tenía cara para decirme que fuera la mejor. Siempre la huellamos por eso. Y mi mamá se autohuella.
¿De qué repitió el quinto básico?
Era como,
básico.
Mamá, ayúdame, matemática. Hija, repetí.
¡Agua Rosario!
Yo repetí. O sea, trato de pasar. Era como esa la huella. Y era como, o sea, como, da lo mejor de ti. Pero por último, esfuérzate. Ese es el tema. Como, bueno, yo no me esforcé. Y repetí. ¿Cachai? No seas yo. Era como un poco ese el mensaje. Pero entonces no es chiste, ¿cachai? Entonces como que amé a mi sobrina preparando como 2 meses.
Tu sobrina tiene que ver Soul. Yo siento no, que sí. Soul está perfecto porque encuentro tan valiente que Pete Docter, después de contar todas historias valientes sobre el miedo, las emociones, se mande un discurso que dice, está bien ser talentoso, pero no es lo único en el mundo. Y puedes vivir sin ser talentoso. Sí. Y no tienes que vivir solo por tu talento. Como, puedes vivir. Y como que en el 2020 siento sí. que es como...
A mí me pasó un poco
vivamos.
Ese fenómeno también.
No tratemos de ser los mejores,
no sé si vivamos. ¿Te pasó 2020 eso? Como, bueno, yo... Un pariente mío murió lejano, pero igual como cercano, gente más cercana a mí, ya no sé cómo explicarlo. Y como me fui en la bola de pintar. Y yo toda la vida he pintado con acrílicos, pero yo siempre sabía que soy mala. Porque no sé dibujar, porque tengo afantasia.
Ya,
que no me imagino weas en mi mente físicas, ¿cachai? Recuerdo nomás, pero no puedo crearlas. Pero a veces, a mí siempre me gustó pintar por el tema de las texturas, no sé por qué. Siempre me gustó hacer cuadros con relieve, media Chloe Kardashian ponerle glitter a la
wea. O Phoebe con Gladys y Phyllis.
¿Cachai? Wea, sí. Siempre me gustó hacer manualidad ridícula. Yo me acuerdo una vez que la primera vez que me pedí un crédito fue para cerrar 2 tarjetas de crédito y las corté y las marqué
¿sí?
mi arte, ¿cachai?
Igual, tú sos artista.
Como muy hashtag arte plástica. Pero este año le retomé caleta y hecho de puras weas de Gerardo, pero pero bueno, yo sé que no son buenas, ya me pinté mi cortina, ¿cachai? Anoche limpiando la wea, ¿cachai? Ya me mandando, la tengo doblada para que nadie lo vea, pero me he mandado caleta cagada.
Yo al tiro miré esa cortina.
Pinté la tele, ya la limpié, eso fue más rápido de limpiar, ¿cachai? Pero puta, son weas que ni siquiera son como full creativa y tampoco lo hago así, oh, pues miren mi arte, subí el internet. Es porque, weón, descubrí que me gustaba el proceso de agarrar sobre todo las texturas del acrílico.
Te hace feliz, punto.
Y fue como, weón, sí, porque yo me acuerdo que, claro, yo pintaba cuando chica, yo sentía que lo hacía como el hoyo, pero me gustaba. Y una vez me pidieron que expusiera en el colegio con Pascual y la Vaca.
¿Ya?
Hija de Gonzalo y la Vaca, pintor y músico. Y era como, y yo puras weas, ¿cachai? Y ella, sus cuadros increíbles, y era como, concha tu madre. Y al tiro una orgía, porque te estaban comparando con alguien, ¿cachai? Pero weón, es como pico. Y creo que eso es una gran enseñanza del 2020, weón, sí. Que viene bien acompañada esta película. Es como, pásalo bien, weón, cualquier minuto te vaya a morir, weón, ¿cachai?
Y no te obsesiones con aquello para lo que eres bueno. Porque siento que también podría haber hecho la película de no importa no ser bueno, pero esta es, eres bueno, pero no te obsesiones con ser bueno.
No sacas nada.
No dejes bueno, claro. Que tu genialidad, eso que te hace distinto, porque finalmente el discurso que tiene la película que da una vuelta es que el weón que es bueno en algo, y de hecho tiran tallas con Gandhi, Copérnico, todos los weones que son buenos en algo, ¿cachai? Son buenos en algo, pero se aíslan de la sociedad porque son tan buenos que son como, ah, no eres como el resto.
Claro.
Si todos quieren ser distinto. No está nada mal ser único, pero no ser mejor que en otro, ¿cachai? Como, no es una competencia. Hay una escena como muy heavy, como, que fue la primera que yo dije, oh, esta weá es de verdad brillante. Uno está cortando el pelo y como que le pregunta al peluquero, después que pasan un montón de weas muy choras, que él es súper bueno siendo peluquero, no sé qué. Y el weón le dice como, no, yo nunca pensé que me iba a dedicar a esto. Yo cuando estaba en la marina, quería ser veterinario. Y como que le dice, ay, pero qué terrible, entonces, ¿qué pasó? Y le dice, no, pero salí de la marina, mi hija está enferma y la escuela de peluqueros era más barata que la de, sí. La de veterinario. Y le dice, qué terrible, porque no eres feliz, porque no eres lo que tú estabas destinado a ser. Y como que el peluquero le dice, perdón. Yo soy feliz, me encanta mi vida, pero como y caché que dice como soy, ¿quién te dijo que yo no soy feliz? Soy feliz con mi vida, pero no era lo que yo había planeado, pero soy feliz igual. Y ahí tú decís como claro, como no, si no es esa meta condiciona todo en tu vida, podís tener otras weas, pues, ¿cachai? Y ahí tú decís como
y hay gente que es bien pegada, weón, que es como
que es fácil pegarse porque siento que el sistema te prepara para pegarte, como no, y como erís seco, erís no sé qué, cuando uno dice como no, yo tengo inseguridades, no seas impostora, erís bacán. Bueno, uno puede tener inseguridad y decir, no, yo a veces encuentro que no es suficiente, que el texto no es suficientemente bueno, y está bien. Como asumir que tienes inseguridades, pero que eres lo mejor de ti,
Como, yo sé que no soy así de brillante, pero soy yo. Y tengo esto para ofrecer, ¿cachai? Pero decir como, no, yo encuentro que no soy suficiente y la gente, no, tenés que creerte el cuento. No, tú como también puedes.
Ese como positivismo tóxico que se habla de que hay que llegar a la meta, tú podís, la cuestión, y al final es como...
Y sentirte la raja en todo lo que haces, ya, si me gusta lo que hago,
mal
pero
día,
tenés derecho a decir, esto es, no es lo mejor que hay, pero soy yo, ¿cachai? Como este weá de vivir como siendo cheerleader de la propia weá, es súper, es absurda, porque al final... Yo no estoy compitiendo nomás, ¿cachai? Pero hablar con los demonios internos no implica que seas impostora contigo mismo, no te lo creas.
Yo creo que de nuestra generación el tema de la competencia. Quizá hay gente más chica que no vive tan así.
Espero. Yo creo que este mundo nuevo está creando como en eso. Yo soy
full anticompetencia. La única competencia que importa es la de cuál vacuna llega primero a mi brazo.
Pero a eso voy como no. Creo que yo estoy creando como en una lógica de no competir. ¿Cachai? Como, pero uno lo tiene pegado.
Es que la delgada línea, yo te contaba que hubo una época en los hippies en que le enseñaban a los papás que nunca tenían que decirle que no a los hijos y criarlos libres, ¿cachai? Y hubo un experimento
es
en Estados Unidos.
Es imposible no decirles que no.
No, pero hubo un experimento tipo años 60 en Estados Unidos que crió hueones que todos terminaron con problemas medio psicópatas, bueno, así como hueones que no...
Sin límites. Pues
sin
sí,
límites,
tenés que enseñar
nanitos,
límites.
Básicamente,
tenés
nanitos
que enseñar
Calderón.
Límites, pero también es cierto, no sé, por la otra vez...
Se llamaba Doctor Spock, igual que el hueón de Star Trek, si no me equivoco. Era como un hueón que hizo el experimento.
Me pasó esta típica hueá que a mí me molesta, es cuando otra gente se mete como en hueás que tengan... Que gente que no te conoce, como... Pero no lo hacen en mala, como en tratando como de ayudarte y la cagan. Que no me acuerdo si le compré un helado a Chucu y Chucu quería otro helado, o se le cayó el helado, entonces se tiró al suelo y se puso a llorar. Y yo no hallaba como pararlo, y era como, a mi helado, cuando les da pataleta a los niños. Y como que una señora le dijo, no llore, los niños grandes no lloran. Y yo, oh, señora, usted no lo conoce, no se meta, pero no le dije nada. Y dijo, mire ese niño de allá. Como él no llora, y es como, yo jamás voy a hacer esa hueá.
Y es como, a él no se le cayó el helado, señora.
No, y no voy a comparar.
Ah, bueno, así peleándonos.
No, pero no voy a comparar a, mira, eso está bien, porque...
No, pues que ese es el tema, como, yo tengo un trauma de
no
infancia.
No comparemos a los niños.
Me acabo de acordar un trauma muy heavy. Yo tengo un amigo de infancia que es el hijo de mi madrina, el David.
Y usted no se meta si ve una niña en pataleta, no ayude. Si no hay forma.
No se meta.
Se le quita solo nomás.
Bueno, el David y yo siempre no, cuando nos sonábamos los mocos, resfriados, él se sonaba muy fuerte. Y mi mamá siempre me decía, vamos Valeria, tú puedes, más fuerte que el David, más fuerte que el David. Porque yo era muy fifí, pues era una señorita chiquitita, toda hermosa. Y empecé a sonarme muy fuerte. La cosa es que yo no sé sonarme suave ahora. Como que sueno en todos lados y estoy segura que grandes problemas de mi rinitis crónica hipertrófica son porque me sonaba muy fuerte.
Qué bueno. Que la historia de trauma es como cerda igual.
Sí, pero es que me acuerdo, más fuerte que el David, así vamos.
Pero porque lo tenemos interiorizado.
Era porque yo era una pajera para todo. Hasta
bueno,
sonarme.
Cuando yo estaba en la universidad había un comercial, no me acuerdo de qué universidad era, parece que era con la Santo Tomás o no sé qué, que yo encontré...
¿Con música de Massive Attack?
Que me quedó como marcado para siempre, que era como una chita persiguiendo como un animal, que se come la chita, no me acuerdo qué era. Venado, whatever. No, no sé, no era un venado, pero otro animal.
Otra.
Un antílope o whatever. Y era como la música... Y la chita alcanzaba como el antílope y decía, para ser el primero, tienes que como... correr más rápido y prepararte mejor que el resto. Y es como, oh, conche tu madre, el lenguaje nefasto.
Claro, como depredadores.
Para ser depredador, po, weón.
Para cagarte al resto, tienes que hacer esto.
Como todos esos libros de, gane dinero ahora, sea mejor, como luego.
Padre pobre, ¿cachai? Padre rico.
Oh, como terrible, como pésima enseñanza. Entonces valoro mucho que existe una película como Soul, que más encima se nota no, que no está
es
hecha.
Que es como, los pobres ahorran, los ricos invierten. ¡Oh,
que está hecha no para vender monitos, porque
inviertan
de hecho
en
hay pocos monitos que son vendibles, hay muchos que son abstractos, que esa cosa me pareció la raja y que estoy segura que él se le ocurrió cuando hizo la parte abstracta de Intensamente.
Como
cuando entraban
no,
y se desarmaban,
no
que no se pueden vender.
Peluche.
Y es súper valiente al decirle a la gente como, weón, no se trata de que los niños crezcan pensando en que ser el mejor en algo es la meta en la vida. La meta es vivir. Sobre todo el 2020.
Sobrevivir el
2020. Sobrevivir. ¿Cómo qué querís?
Pero el 2021 yo creo que nos vamos a estar vacunando en agosto.
2021, sobrevivir. Cuando te dicen, ¿cuáles son tus metas? Estar vivo.
Yo creo que el 2021,
que
claro, una de las metas es aprender a hacer fuego. sin fósforos ni encendedor, ¿cachai? Así como de piedra. Es una gran meta, chiquillos, porque se viene lo peor.
Ya, estúpida.
Mi meta 2021, ¿yo puedo decirla acá?
A aprender chino. Es una súper buena meta.
Porque quiero ser empresaria. Negra. Y las empresarias, de verdad, hablan chino.
Negra se propone nada. Lo siento. O sea, sí.
No puedo. No tengo tiempo para proponerme.
No, entregar mi novela en julio. Porque esa es la fecha.
Ya, pero no te propone. Firmas tu contrato.
Hay gente que no la escribe y devuelve la plata. Así que me voy a poner esa meta.
Yo lo pensé en un minuto llorando. ¿Cuál la tercera vez que escribí?
Perdóname, Nacho. Pero esa es mi meta. Y aceptar menos proyectos chicos para poder dedicarme más a los míos. Aprender a decir que no a otras weas.
Yo escribo un libro poema.
Esa es la meta negra. Sobrevivir.
Terminar su proyecto. El contrato que firmó.
Cumplir con lo que ya le pagaron. Y sería. No quiero nada más. Y aparte que yo hace mucho rato que no quiero ser la mejor en nada. Quiero ser yo nomás. Y creo que Soul es eso. Sé tú nomás.
Pásalo bien.
Qué difícil. Trata de vivir.
Es súper difícil el 2021. Quiera lo que queráis.
Nada más. El resto es mierdas nomás. Si total, siempre hay un hueón mejor que uno. ¿Para qué haya competido?
Es verdad.
Sí, ya perdimos.
Yo sufría mucho en eso en la universidad y creo que en las artes uno sufre harto cuando se trata como que uno se mete por talento y te das cuenta que bueno es que quizá en primer año no eran tan buenos y de pronto en tercer año son increíbles. Tú decís, weón, soy una mierda. Me quedé porque creí que era bueno, ¿cachai?
Yo me acuerdo de un profesor que una vez me dijo una weá que fue súper heavy, que me dijo, mire, lo que pasa es que usted es súper inteligente, hace súper buenos análisis, pero su compañera, la otra niña, no es tan inteligente, no hace esos análisis, pero es mucho más dedicada. Estudia sí, más, pero prepara todo, entrega todo a tiempo, ella va a llegar más lejos. Y yo le dije, probablemente. Y está bien.
Y ahora es, ¿cachai? Se sigue a vos loco.
Está bien. Sí, para la raja, pero es como...
A mí me pasaba eso.
Pero él trataba de decirme que me dedicara un poco más, pero era como...
En la universidad me pasaba que los mejores en música siempre eran los evangélicos, porque eran los más estudiosos, los que mejor tocaban el instrumento. Había hueones que eran increíblemente talentosos, que no se esforzaba y le iba bien, ¿cachai? Pero a la larga siempre los que conseguían las mejores pegas, los evangélicos. ¿Quiénes estaban con Miguelo ahí tocando? Los evangélicos, en Rojo VIP. Todos mis compañeros evangélicos con Miguelo ahí descubrieron las drogas. Y terminaron, después no llegaban a clase.
Y se alejaron de Jesús.
Y hasta ahí quedó Jesús. Fue terrible. Miguelo, ¿por qué le hiciste eso a toda una generación?
Y colgaron el pandero.
Bueno, en fin. Pero la cagó que el tema del talento es heavy.
El tema del talento es heavy, pero yo creo que hay que erradicar la competencia. Sí. El mundo ya no puede basarse en base a competencia. Dejen de criar a los niños para que sean mejores que otros niños. Que sean lo que son.
En base a lo
nomás.
Que son los demás, o estándares que en verdad...
Y a sus propias expectativas
sí,
también.
Sí, pues estándares que son, incluso los de colegio, fueron creados hace cuántos años,
sí,
¿cachai?
Sí, a nadie le importa, aparte yo no sé si el colegio va a seguir existiendo.
O sea, amigos, de verdad, yo no... El otro día estaba acordando...
Yo voy a hacer TikTok.
Y traté de acordar algo que haya aprendido de matemática y es como, tengo calculadora. Y tengo una contadora. Estoy lista.
Arroba la contadora CL.
Y cuando vamos. Necesito hacer una boleta, voy a www.boleta... con dos, tres,
sí sirve, se aprende y todo. Pero
para que me calculen el...
Lo importante es que sea feliz nomás. Eso, sí. Que al final todo se reduce a eso, que sea feliz. Y a veces, y aunque uno haga todo bien, la gente no es feliz porque tiene otros problemas y hay que ayudarla a vivir nomás.
Sí, pues, o sea, hay una enfermedad que consiste en no ser feliz, que se llama depresión.
Por eso, es que
la
a eso
incapacidad
voy,
de ser feliz.
Porque a veces uno dice, lo único que quiero es que mi hijo sea feliz. Y de repente igual soy media catastrófica. Y digo, oh, ¿y si Chuco no puede ser feliz? Ponte tú que tenga depresión. Y es, bueno, Chuco va a vivir. Yo voy a estar al lado de él, como la mamá de Pete Davidson con Pete Davidson.
Y le vaya a cortar sus pastillitas.
Ayudándolo a existir. Como, no puede ser que mi obsesión sea que sea feliz, porque no sé pues, si va a poder serlo, ¿cachai? Como...
Sí, pues tú ahí no puedes hacer nada.
Te va a acompañar nomás. Esa es como mi meta, bueno, y no presionar.
Puedes partir por presentarle a Ikata. Ahí es un buen inicio.
¡Hermosa!
¡Hermosa!
Otra vez. ¡Hermosa! Bueno, no me deja avanzar en Instagram, tengo que volver a las fotos de Ikata.
Bueno, su foto de Navidad. Yo tuve la misma reacción que Chuco. Bueno, hermosa.
¡Hermosa!
Yo sé que hueviado he dicho cosas horribles de Ikata porque es demasiado hermosa y me pongo hombre hetero, pero es hermosa.
Me da mucha risa la voz de Chu. Hermosa. Porque no es hermosa, es como hermosa.
Debería ser un botón, algún día vamos a escribir.
Y yo como, Chuco y la mamá. ¿La mamá qué es? Mamá. Yo, la mamá es mamá. Y yo, la mamá es hermosa. Y Chuco, mamá. Todo mi esfuerzo.
Bueno, yo igual me contento con ser bella.
Sí, eres ser bella, bella de la bella y la, de la, bestia. Bella, la bestia.
Y no ser la taza. Digámoslo. Aunque tú crees que lo pienso así, pues ha visto mis tazas de la bella y la bestia.
Pero sí, le gusta a la niña, que el niño que es lo que hizo de amor. Le gustan todas las princesas. Entonces, o se va a enamorar de todas las princesas o va a ser princesa en su vida. Una de las dos, pero las princesas.
Pero sea cual sea, va a ser la mejor. Ah, no aprendiste nada. No aprendiste nada.
Va a ser
nada,
la mejor de todas las mejores. No, va a ser lo mejor que pueda ser él. No, no comparado con nada, nadie. Valeria. No aprendiste este nada capítulo. De Soul por la chucha. Bueno, vean Soul. Es poco convencional en la forma narrativa como cuenta la historia. Creo que eso es muy jazz, de hecho. Va como ta-ta-ta-ta-ta. Y es preciosa. Como súper adulta igual, y súper Pink Doctor. Como una película que no es como, ¡oh, un jefe en pañales que usa terno! No.
Ahora, es divertida la guagua en pañales con terno.
Ya, pero el año que salió la guagua en pañales con terno, salió intensamente.
Sí sé.
O sea, por un lado era, veamos que tienen, ya, qué pero, emociones tienen los niños en su cabeza. Y por otro lado está...
¡La guagua con terno!
¿Y si le ponemos terno a una guagua?
Ya, pero Valeria Empresaria es un poco el bebé jefe.
Es que me da mucha risa como el trabajo narrativo de descubrir que las emociones son importantes versus... ¿Por qué ponerle terno a una guagua?
Sí.
Sí, es divertida, pero...
Que use fax, básicamente. Pero...
Y si tiene celular, ¡brillante! Y por otro lado, ¿qué emoción es más importante? ¿El miedo o la tristeza?
El terno de la guagua. Estoy muy de acuerdo.
¿Y si manda fax? Entonces, por eso, a eso voy. Que cuando Pixar hace algo que es distinto, puta. Puta que lo hace distinto.
Y qué bueno que tenemos, que pagamos el año Disney Plus con harta gente en grupo.
Otra cosa que pueden ver en Disney Plus, que está en mi favorito, es un corto que se llama Flotar. Cortito, 12 minutos. O creo que dura menos, 8. Hermoso. Si llegan a ver Oscar, va a estar nominado absolutamente. Es de un padre y su hijo. Ya, negra no va a llorar. Es de un padre y su hijo, guaguita, que flota. Y el papá se da cuenta que su guaguita flota cuando ve a una familia pasar con un niñito que no flota y empieza a esconder al niño porque le da vergüenza que la gente lo mire raro. Y al final uno entiende que es claramente un papá que tiene un niño al que la sociedad le dice que es diferente. Entonces, pero está desde la perspectiva del papá, de cómo criáis, como sin dejar de tener cariño, pero un poco como ocultando a este niño y no dejándolo flotar porque queréis que se adapte al mundo. Entonces hay un momento súper heavy en que lo lleva como a la plaza y le pone como piedra en la mochila para que no vuele. Y tú decís como, claro, de eso está hablando, ¿cachai? Sí. Como de, ¿qué pasa con los niños que la sociedad les dice que son diferentes? Es algo que hemos visto siempre. Pero ¿qué pasa con los padres que crían niños que son diferentes y que viven en algún momento por cómo los mira la gente y toda esta realidad de mejor no salgamos porque nos van a mirar raro, mejor no vamos a la plaza porque si el niño grita no me van a criticar, ¿por qué no eres normal? ¿Cachai? A pesar de todo el amor que tienes, ese sentimiento de ¿por qué no eres normal?
Oh, qué
lo sienten todos los padres y está hecho en esta metáfora.
Y después,
del niño que flota.
El niño se transforma en It, el payaso.
Y es hermoso, es hermoso. Me la lloré todo igual, pero es hermoso. Y al final dice como para mi hijo que me enseñó que ser diferente es importante. Ah. Entonces, ¿cachai? Que el que lo escribió y lo dirigió tiene la experiencia y lo encontré así, pero... ¡wow! Así que otra recomendación para Disney.
Todos flotan.
Everything floats, menos Valeria y Negra, que se lo comieron todo en esta pandemia.
Yo no floto. Oye. Ni cagando. Y del payaso no me lleva ni cagando.
Y Pennywise, ven, te o paseo, sea, te paseo.
Desde que murió Gerardo, la cantidad de chocolates de luto que me han llegado, o sea, yo lo agradezco, gente de marcas me han mandado flores y chocolates, pero weón, mis espinillas. Gerardo me heredó espinillas. El chocolate de luto es Varsovien, es lo único que
pero
voy a
me
decir.
Encanta, que es como Pennywise, te paseo no me así flotar ni cagando.
Aquí con los chocolates del luto.
Arrete a flotar, pues Pennywise. Oye, Valeria, fue un gusto. Este año, hermoso.
Este año que aprendimos a ser más breves.
Sí.
Es heavy.
Incluso hoy, que hablé como 20 minutos de 3 películas.
Que sí, pero está bien, y hablamos de nuestros capítulos favoritos. Yo quiero obligarlos, eso sí, quiero obligarme a mí también este año a ver más stand-up. Siento que del debe vi poco. Y Netflix de repente saca especiales la raja, sí. Pero Amazon no está atrás. He pillado hartos buenos.
Los de
en
Jim
Amazon.
Gaffigan en sí. Amazon están y son
buenos.
El de
España viene incómodo, pero el de Canadá es a toda raja.
Jim Gaffigan era un máximo. Humor blanco divertido.
Sí, creo que yo este año exploté demasiado a los orientales.
Negra explotó demasiado a Pete Davidson, se sabe ese estándar de memoria, pero lo ve por razones incorrectas.
Sí, con el dildo en la mano. Pero
solo los miércoles, que es el día que Negra está sola.
Sí, pero eso, es bueno consumir contenido distinto, no, sí, solo películas y series, documentales. HBO tiene uno que me muero de ganas de ver, que es de una mina.
Vimos poco documental este año.
Es que hay uno que lamentablemente no le puedo dar el nombre. No, si me ayudan a encontrarlo, bacán. Pero sé que la aplicación de HBO Go lo tiene. Es una mina que consiguió muchos inversionistas, creo que de Silicon Valley, porque había inventado una tecnología para analizar la sangre muy rápido.
¿Ya?
Una tecnología médica increíble. Estaba vendiendo esta tecnología.
¿Y era mula?
¡Era mentira!
¡Ah! Se mandó un impostor como...
Pero brígida. Y es como estafó a miles de dólares, millones de dólares a mucha gente
importante. Como el chiste de Space Force, de la mina que crea el combustible.
Sí, pues de hecho yo creo que está inspirado en ella el chiste. Bueno, un poco Fire Festival, pero versión Silicon Valley. Y bueno, me muero por ver ese documental. Hace rato que lo tengo pendiente.
Bueno, otro que les puedo dar pendiente, que es lo mejor del año y que va a competir si existen algún día los Oscars representando a Chile, es el agente Topo, la Maite Alberdi, sí, que es lejos lo mejor chileno que se hizo este año. Así que, por favor, el agente Topo creo que se puede arrendar por Cinepolis Click. Una belleza.
Sí, así que eso, pues nos escuchamos ya en febrero.
¡Ah, extrañennos!
¡Qué heavy! Extrañennos, escúchennos en repetición y eso. Amén.
Besos, chao.
Al cine con las amigas fue presentado por el nuevo antitranspirante Nivea Beauty Elixir.